Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¿Cómo están, cuentavientes? Qué bueno que están con nosotros esta mañana. Estamos en vivo desde el estudio I de W Radio. Súbele, Willy. Belleza de canción, que es una de esas cuentavientes que se hicieron famosas en TikTok, pero que pocos chavos jóvenes sabían que la canción es originalmente de 1982, de un álbum que se llama Straight from the Heart, de una gran, gran cantante de rhythm and blues que se llama Patrice Rushen, que es una verdadera joya, porque pues es icónica de esa época, fue un exitazo en aquel momento, y aparte déjenme decirles algo muy precioso. Esta canción ha sido sampleada una cantidad de veces impresionante. ¿Ubican Fast Love de George Michael del 96? Usaron esta canción de sampleo. Men in Black de Will Smith en el 97 también es esta canción. La productora fue ella misma y, bueno, es importantísima en la historia del rhythm and blues, porque en el 83 se llevó un Grammy, cuentavientes, y fue rankeada como una de las 100 mejores canciones para bailar en la historia de la música. Pues ahí está, con esta preciosa canción que pusimos el día de hoy para empezar. Oigan, ¿saben que hoy es el Día Mundial Oficial Universal Mundial contra el Cáncer? Que es una fecha que busca crear conciencia para promover la prevención, mejorar el acceso al diagnóstico oportuno y garantizar tratamiento para millones de personas en el mundo. Este año es Unidos por lo Único y básicamente es destacar la importancia de la atención personalizada, o sea, de adaptar los tratamientos oncológicos para atender las necesidades únicas de cada paciente. Hoy, Día Mundial del Cáncer. ¿Qué te parece, Rebequita?
Muy bien, Marta. Oye, andamos todos gripientos, qué horror.
Oigan, todos,
¿qué onda
andamos
con el virus?
Gripientos, perdón por mi
el
voz.
El virus.
Súper mormada, pero qué bárbaro, cómo todo el mundo anda uber, mega enfermo. No puede ser. Es una locura. ¿Podemos oír esta parte? O sea, es un bajo espectacular. Oigan esto. El gran Freddie Washington. ¿Qué tal la belleza del bajo de Freddie Washington?
Bueno.
Una preciosidad. O sea, él trabajó con Herbie Hancock, con Mike. Es más, ponme la de Rocket de Herbie Hancock, Rulo. Esa canción de Herbie Hancock, perdón que me desvié, es una belleza y siento que nadie la aprecia y la reconoce. ¿Me la puedes poner, Rulo? Oigan esta belleza. ¿Cuándo está?
Claro.
A ver, ¿en qué película salía? ¿En qué película salía? Cuéntame.
No salía en... ¿Qué año es esta? ¿Qué año es?
Este es como 80 y... ¿Qué será? ¿83?
¿83? ¿No salía en Ghostbusters? No, ¿verdad?
No era la de Ghostbusters. Pero te lo juro...
Claro, ¿en qué? A ver.
¿En qué película sale Cuentavientes? Por favor, recuérdenme. Bueno, Herbie Hancock es que esto podría acabar siendo un gran chorizo musical.
Sí, 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 sí.
Pero no lo voy a hacer porque tenemos un tema muy importante ahorita. Pero esto es una película. ¿No es como The Beverly Hills Cop?
Puede con ser Murphy. Una de esas.
¿Sí o no?
A ver. No, me salieron muchas.
A ver.
No, pero 86. ¿Cuál es la de...? 86 sería Round Midnight, pero ¿cuál es esa?
No, cero.
Canciones de Herbie Hancock, a ver, 60. No, ya las demás son en 2018.
A ver, salen Zoolander del 2001.
Ajá.
Beverly Hills Cop, ¿ves? Estaba yo correcto. Beverly Hills Cop es esta canción. Pero amo esta rola de este gran compositor, jazzista, impresionante, Herbie Hancock. Nada más para que se lo sepan. Se llama Rocket. Oigan esto, súbele, hijo. Buenísima. Aparte el video, ¿se acuerdan que eran unas piernas como mecánicas en el aire? Ajá. ¿No te acuerdas de ese video, hija?
Sí, claro.
Cuando veíamos MTV, cuando MTV decíamos, tenía videos, caray. Ah. Qué barbaridad. Oigan, se van a traumar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer muchas aclaraciones. Es que qué buena rola. Hoy está con nosotros Wolfgang Erhard.
¿Le podemos
ustedes
decir
dirán,
Wolf?
Le podemos decir Wolf. Bueno, ha sido el vocero del Buró de Crédito desde hace 14 años. Y aparte es vocero de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Buros de Créditos. Ha escrito un libro que se llama Quiero un Crédito. Y hoy vamos a romper estos mitos terribles de, güey, adivina qué, estoy en el Buró de Crédito. ¿No?
O sea.
Cuando todos estamos en el Buró de Crédito.
¿Sí?
O sea, no es una lista negra, no tiene por qué arruinar tu vida y tampoco desaparece por arte de magia. ¿Cómo estás, Wolf? Bienvenido al programa.
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto estar nuevamente aquí en los estudios, compartiendo micrófono con ustedes. Encantado, como siempre.
No, hombre, qué felicidad tenerte acá. Oye, a ver, hazme una aclaración. ¿Ves que dicen que en Estados Unidos, si tú no tienes crédito, tú no eres nadie?
No eres nadie.
Ya sabes, no eres nadie. A ver, ¿por qué dicen eso y cómo se compara eso con México y los créditos?
Pues yo creo que el crédito va a formar parte de tu vida a fuerza. De hecho, hay personas que piensan que no tienen crédito y por ende no tienen un reporte en el buró, pero que sí tienen y ni siquiera lo saben. Todos los que tengan un contrato de luz eléctrica ya están en buró de crédito.
Porque, y sí.
Sí.
Claro.
Porque es un servicio, lo que se conoce como un servicio análogo al crédito, similar al crédito. Hoy consumes tu luz y después de que pase un bimestre te llega tu cuenta. Si consumes hoy, pagas después. Es una actividad crediticia y reporta al buró de crédito. Y los norteamericanos utilizan el crédito, pero para todo, para apalancarse, para comprar autos, para comprar casas. Yo creo que todos deberíamos de hacer lo mismo siempre y cuando podamos pagarlo. Porque ¿de qué otra manera te vas a hacer de una vivienda, de un departamento, de una casa? Hay personas que me dicen que ahorrando, pero se ve un poco difícil. Porque si estás ahorrando para una casa, el rendimiento, la ganancia del ahorro es pequeñito, probablemente inferior a la inflación, a cómo suben los precios, y las casas y los departamentos en las zonas más cotizadas van a subir por encima de la inflación. Así que tienes que agarrarte el dinero de otras personas a través de un crédito, por ejemplo bancario, para llegar a esas metas y amarrarte una muy buena tasa de interés, de preferencia en pesos, a mensualidades fijas, donde todos los meses pagas lo mismo para ya tener tu vivienda. Mientras más te esperes, más caro va a ser. Y yo creo que el norteamericano lo ha entendido y por eso dice, ahorita me voy a agarrar este dinero para llegar a mis sueños y a mis metas.
Ya, ahora, entonces, todos ustedes que tienen cuentas de luz predial, Wolf.
Bueno, en algunos estados el predial, que es un impuesto, si no lo pagas, podría reportar a buró de crédito. No es así en toda la República. Similar el agua. El agua es un servicio a crédito como la luz. No todos los municipios lo reportan, pero aquellos que lo hacen, obviamente reciben mayores pagos y tienen más dinero para destinarlo en la infraestructura. Pero mira, televisión de paga, planes de telefonía celular, tarjetas bancarias, de autoservicio, de tiendas departamentales y un montón de cosas más van a parar en tu buró. ah, y ¿sabes qué? Ahora que nos acerquemos a abril, donde tendremos que presentar nuestra declaración anual de impuestos, ojalá salgamos con saldo a favor y que el SAT nos regrese lana, pero si no, si salimos con saldo negativo, eso se convierte en un crédito fiscal. Y también va a parar en tu reporte, así que con las autoridades
sale en el buró, esta señora debe impuestos.
Así es, imagínate.
Okay. ¿Nos puedes explicar, Wolf, qué es el buró de crédito?
Claro.
Es una empresa, es parte de los gobiernos, es independiente.
Fíjate que en la gran mayoría del mundo los burós de crédito son empresas 100% privadas. Ese es el caso aquí en México, donde operamos tres sociedades de información crediticia. Tres burós, siendo buró de crédito el más antiguo y el más grandote. Y lo que hacemos es recopilar información de todos los que dan crédito o servicios a crédito. Y con eso hacemos reportes de crédito, que es tu historial crediticio. Te cuenta qué créditos has tenido en el pasado, cómo los tienes ahora. Y de ese reporte salen modelos predictivos, scores crediticios, pues, que le dicen a los otorgantes de crédito cuál es la probabilidad de que pagues bien en el futuro. Y con eso completas parte del análisis de riesgo al momento de analizar una solicitud de crédito.
Ah, ok. Pero a ver, el buró de crédito, cuentavientes, no presta lana, no te autoriza que te den la tarjeta, no decide si te dan un préstamo, tampoco castiga. O sea, básicamente, ellos guardan el historial de tus finanzas. O sea, así como en la oficina del doctor, tienen un expediente de todas las enfermedades que has tenido y todo lo que te han dado. Eso es lo que hace el Buró de Crédito, Wolf.
Sí, efectivamente. Y los otorgantes de crédito son, como tú lo dices, como las parejas, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y necesidades y tú escoges según esos gustos y necesidades. En el caso de los que prestan, es un tema de oportunidad y de riesgo. Porque a final de cuentas, todos ellos tienen criterios de negocio distintos. A algunos les gustan más las personas riesgosas que a otros. Y otros son conservadores, les gustan las personas que son confiables. Tú quisieres ser una persona confiable, no solamente para que todos se fijen en ti, sino para que te presten más, te den más tiempo para pagar tu crédito y te lo den más barato. Todos están peleando por los buenos clientes porque no solamente son rentables en el crédito que están pidiendo en este momento, sino que por ser responsables y probablemente también capacidad de pago para nuevos productos, les puedas vender cosas adicionales. Aquí es su crédito hipotecario, me parece muy bien, aquí está. Oiga, ¿no le gustaría un cochecito nuevo para su nueva casa? Pues aquí está. ¿Y cómo va a pagar el súper? ¿Una tarjeta de crédito? Aquí se la damos. Y así es como nace la rentabilidad.
Ok, ahora. Todas las preguntas que tengan para Wolfgang Erhardt, por favor váyanmelas mandando, porque yo sé que hay muchísimas dudas, miedos y horrores sobre el buró de crédito. Regresando, les vamos a explicar qué es el score crediticio, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el número alto? ¿Qué tiene que ver el número bajo? ¿Y qué es lo que analizan? Y obviamente, seguramente muchos de ustedes están con los pelos de punta porque deben 23 pesos y de todos modos salen fatal en el buró de crédito, no importando si debes 23 o 5 millones.
Exacto.
Al volver en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio, son las 10:18 de la mañana. Vean qué buena conversación, vean qué buen invitado. Está con nosotros Wolfgang Erhardt. Le decimos Wolf, cuentavientes. Él es el vocero del Buró de Crédito desde hace 14 años, no solo en México, sino en Latinoamérica y en el Caribe, de todos los burós de crédito, cuentavientes. Entonces, todas las dudas que tengan, váyanmelas mandando, porque en un momento voy a empezar a leer sus tweets. Pero a ver, Wolf, explícale a todos los cuentavientes qué es el score crediticio. Es más, ¿sabes qué? Espérate, antes de que me contestes eso, ¿a dónde nos podemos meter ahorita mientras que estamos oyendo esta conversación? para ver cómo está nuestro score de crédito?
Bueno, hay varias formas en las que lo puedes obtener. Si te gusta, ajá, el internet, en www.burodecredito.com.mx. Si, ajá, prefieres el teléfono, hay dos números para la Ciudad de México y el área metropolitana: 55-54-49-49-54. O para los amigos que están en los estados, nos pueden marcar sin costo al 800-640-7920. O a los que les gusten la app, descargan la app de Buró de Crédito y ahí pueden pedir su reporte de crédito gratis por ley una vez cada 12 meses. Si ya te acabaste tu gratuidad, cuesta 35 pesitos con 60 centavos.
Ah, muy bien,
solo
muy
por
bien.
Teléfono cuesta un poquito más, 89. Y el score es un servicio que va pegado al reporte de crédito si lo quieres solicitar. Ese siempre te va a costar, pero es poco, 58 pesos. Y es bien importante conocerlo. Mira, Marta, para que entendamos cómo se genera un score crediticio, imagínate que agarramos el reporte de crédito de una persona, lo meto en una licuadora matemática en el área de analítica y me sale una puntuación. Y esta puntuación es predictiva. Nos va a decir la probabilidad de que esta persona tenga un atraso de pago en alguno de sus créditos de 90 días o más en los próximos 12 meses. Ve hacia el futuro. Entonces, el otorgante crédito con el reporte conoce tu pasado, tu presente, con el score el futuro, y ya tiene mayores elementos para poder decidir si pasas sus filtros para obtener un crédito. Por eso la importancia de tener un buen reporte para que tu score sea alto. Y acabamos de recalibrar este score crediticio. Hay un nuevo puntaje. Los colores siguen siendo como en el pasado. Hay 4 colores. El rojo, que es un score de altísimo riesgo, tú no quieres estar ahí. Ese comienza en 356 y termina en los 577 puntos. Luego viene el score naranja. Es un score regular. No te van a decir que no, pero tal vez tenga que pasar tu solicitud por un comité de riesgos o te pidan un aval, un obligado solidario, una garantía para minimizar los riesgos. El score naranja, el regular, es de 578 hasta los 659 puntos. Luego viene el score amarillo, que es un score bueno. No eres perfecto, pero sí suficientemente bueno, 660 puntos hasta los 696. Y luego viene el último color, el verde. El score excelente, de bajísimo riesgo. Ese empieza en los 697 puntos y termina en los 848 puntos. Entonces, a mayor puntuación, mejor te ves ante los ojos de los otorgantes de crédito. Y yo te diría que si consultas tu score y no estás en verde y no sabes qué hacer para estar en ese color, aproveches que Buró tiene un servicio gratis para ti en la página web. Solamente viven en la página web y se llama Tu Asesor. Es un asesor virtual. Entonces lo usas y el asesor te va a decir: mira, toma estas acciones en tus diferentes créditos para que el reporte se vea más bonito y el score crediticio pueda, por ende, también subir. Vas a enamorar a los otorgantes de crédito y seguramente también a una potencial pareja el 14 de febrero, porque todos quieren personas que sean confiables, responsables, a los que les vayan a decir que sí para tener un crédito hipotecario, porque ninguna persona quiere vivir en casa de sus suegros.
Ya. Oye, a ver, ya me metí, ¿eh? Estoy metida, cuentavientes, en burodecredito.com.mx. Te piden tu email, te piden tu nombre, te piden tu RFC,
ajá,
te piden tu dirección, y luego, aquí es donde estoy hecha bolas. Me están pidiendo un número de tarjeta.
Así, exacto, es.
Pero a ver, yo tengo 4 tarjetas. Entonces,
¿cuál de, ¿cómo?, todas?
Exacto, pon una de que todas sepas perfectamente cuál es el límite de crédito, porque eso es importante. Si te,
no,
pasas
cero,
un peso.
Oye, perdón, American Express no tienes límite
de
crédito.
Por eso no te va a aceptar American,
bueno,
Express.
Bueno, ¿puede contestarme el especialista?
Es que yo,
cállate,
lo acabo,
Rebeca,
de hacer, perdóname.
A ver, adelante,
tampoco,
Wolf.
Y tampoco una tarjeta de crédito fintech. Tiene que ser
tarjeta
de un banco. Y efectivamente, como...
¿American Express es un banco?
Bueno, pues sí, pero no es un banco tradicional como los demás. Entonces, una tarjeta bancaria, tienes que conocer, como bien decían, el límite de crédito exacto. Si no, exacto, lo sabemos, no, ajá, se preocupen, okay, se meten a su estado de cuenta bancario o a su banca por internet y ahí viene ese dato.
No, a ver, es que ya me hice bolas, Wolf. Porque, a ver, yo no uso tarjetas de bancos.
Uh-huh. Entonces me dices que no tienes.
Exacto, pon que,
ah,
no tienes.
Ah, entonces te pongo que no tengo.
Es correcto.
Ah, ok, perfecto. Porque dice, no tengo ninguna tarjeta de crédito vigente. aunque tengo American Express.
Y mira, y es bien importante a veces porque en este punto de la tarjeta de crédito hay personas que a veces fallan en la autenticación y sí tienen una tarjeta de crédito bancaria, pero es muy reciente.
Claro.
Si te la acaban de dar, tal vez la empresa emisora no me ha reportado tu tarjeta todavía. Y si no tengo ese dato, no vas a poder autenticar. De la misma forma podría pasar en caso de que hayas perdido o te hayan robado tu tarjeta y te hayan dado una nueva. Tal vez esa tarjeta todavía no ha sido reportada al buró y tendrías que ponerme los datos de la tarjeta anterior. Porque todos los que prestan tienen que reportarme por lo menos una vez al mes.
Claro. Por entonces, eso, pero a ver, estoy hecha bolas porque ya puse aquí. No tengo una tarjeta de crédito de un banco.
Uh-huh.
No, tampoco tengo un crédito hipotecario y tampoco tengo un crédito de coche.
Ah, muy bien. Sí, porque eso es importante.
¿Sabes por qué? Porque yo no debo nada, Wolf.
Exacto. Okay.
Pero Marta, están re buenas las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Yo sí me iba por uno, ¿eh? Sin duda alguna, este es el momento. Mira, hay muchas personas que están buscando vender ahorita y pocas que quieren comprar. Así se ha comportado el mercado hipotecario en los últimos años. Eso quiere decir que los que realmente quieren vender en este momento están más dispuestos a negociar. Y como las tasas de interés están muy competitivas, te podrías agarrar una muy buena oferta, especialmente en el mercado secundario. Entonces, yo, si ahorita tuviera margen para un crédito hipotecario, sin duda me iba por uno. Sin duda. Así que piénsalo. Yo sí creo que te conviene.
Ok, nada más una pregunta. Entonces, ¿no aplica poner tu número de tarjeta American Express?
¡Que no!
No, es que es una tarjeta de servicios, no es una tarjeta de crédito bancaria como tal.
Es que te va a pedir ahí tu límite de crédito. Y no,
así
y obviamente
es.
Las de servicio no tenemos límite de
eso,
crédito.
Por eso, pero entonces, uh-huh. Si yo no tengo tarjeta de banco...
¿No tienes la BBVA? ¿Qué te pasa? Claro que
ajá,
sí.
Ajá, pero es de débito.
Ah, tarjetas de débito no, porque no son
exacto,
de crédito.
Claro. Por eso, y no tengo un hipotecario, una uh-huh. hipoteca, entonces, ¿qué hago?
Bueno, pues me dices que no lo tienes y vamos a ver si pasas los filtros de autenticación. Y en caso de que no los pasaras o alguien del auditorio por algún motivo no lograra autenticar, no es el fin del universo. Es tan fácil como mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: contactoburo@burodecredito.com.mx, y en el correo nos dicen: oye, traté de autenticar, de validar mi identidad y no pasé. ¿Me podrías ayudar? Y lo que vamos a hacer es enviarles un pequeño formato para que lo llenen tranquilamente en casa, me lo reenvíen junto con copia de su INE o pasaporte para poder validarlos y podemos enviar el reporte crédito. Por cierto, que este cuestionario no lo inventó Buró de Crédito. El Banco de México, siendo uno de mis tantos reguladores, me dice, tienen que pasar estos filtros de claro. autenticación. Y si no, pues no les puedes dar el reporte de crédito. Pero pues hay otras vías también de obtenerlo. Uh-huh. Si estás en los estados, por ejemplo, y te urge tenerlo hoy, pero no pasaste la autenticación, tómale una foto a tu pantalla, imprimes la pantalla y te lo llevas a cualquier oficina de la Condusef y te llevas tu INE vigente o tu pasaporte para que te puedan dar tu reporte de crédito ahí también sin costo.
Oye, otra cosa, ¿la tarjeta de la departamental esa tampoco cuenta?
No.
Ah, que la canción, ya iba a meter yo mi tarjeta de Palacio de Hierro, hombre.
No. Y si hablamos al WhatsApp que hay o a los teléfonos, ahí tampoco, ¿verdad? Porque sí tienes que dar todos estos datos, claro.
Las preguntas van a ser las mismas.
Exacto.
Solamente tienes a alguien que va a capturar la información por ti, que es muy útil para la primera vez que sacas tu reporte de crédito y tal vez no estás seguro de la información que estás poniendo. Y una vez que ya sabes, pues ya es muy fácil hacerlo tú mismo. Es más, y cuando hables por teléfono, Marta, o cuando el público lo quiera hacer, le ajá. puedes pedir al ejecutivo, cada vez que sea gratuito, mándamelo en automático a mi mail.
Claro.
Ok. Tengo una pregunta antes de irnos a corte y ahorita voy con las de ustedes, cuentavientes. A ver, Wolf, ¿cuál es el error más común que cometen las personas sobre cómo funciona el buró de crédito?
Pensar que somos una lista negra y que su vida financiera y crediticia ha terminado.
Ajá.
Pero no es así.
Claro.
Pero no es así.
No es así.
Ok. A ver, es que dice aquí una cuentaviente, voy a empezar a leer. Ayuda, Marta, con muchas as. No me dejan darme de baja en el buró de crédito. De entrada, aquí ya vamos mal.
Sí, sí, sí.
Wolf, porque me siguen cobrando. Por favor, que tu invitado me ayude a que me den de baja. Yo no uso el servicio.
Ah.
¿Será un servicio de alertas? ¿Podrá ser?
Exactamente, es de alertas.
A ver,
uh-huh.
¿qué es eso?
El servicio de alertas es un servicio de paga donde Buró de Crédito te va a mandar correos electrónicos y te avisa sobre consultas que se hayan hecho sobre tu reporte de crédito o te avisa sobre cambios. Es muy útil para saber qué es lo que está sucediendo y además te incluye 4 reportes de crédito con información del Buró más 4 Mi Scores. Los puedes consultar pues prácticamente cada trimestre, que sería lo ideal. Si esta persona ya no quiere su producto, puede llamar a los teléfonos o escribirme al correo electrónico que acabo de dar para que podamos cancelarle su suscripción. Digo, el servicio es muy útil. Si ella quiere un servicio light que se parece y que no cuesta absolutamente nada, ese se llama Alértame, solamente disponible en la página web de Buró de Crédito. Y lo que va a hacer es que te va a mandar las mismas alertas sobre cambios y consultas, pero no te incluyen ni los reportes de crédito ni los scores. Pero mínimo todos deberíamos de tener eso, porque es importante saber quién está viendo tu buró. Claro. Todas las empresas necesitan tener tu permiso. Si alguien ve tu reporte de crédito sin tu permiso, ojo, pudiéramos estar especulando que ya alguien te robó tu identidad y está tratando de sacar un crédito a tu nombre. Y cuando lo logre, va a tratar de sacar más. Quiere acabarse todo tu dinero, toda tu capacidad de crédito. El delincuente no va a pagar los financiamientos. Entonces vas a tener un reporte de crédito con atrasos de pago, deuda elevada por intereses moratorios. Y cuando quieras pedir un crédito nuevo, tal vez te digan que no por tener un antecedente negativo que no te corresponde.
Por eso, ¿qué haces? Porque fíjate que una cuentaviente dice que unos delincuentes suplantaron su identidad con información clonada, sacaron una tarjeta a su nombre que nunca pagaron. ¿Qué puede hacer?
Bueno, para cualquier tipo de crédito no reconocido o consulta no autorizada, o por ejemplo que haya un error en cómo escribieron tu nombre en el reporte de crédito, lo que sea, se lo puedes reclamar al Buró de Crédito 2 veces al año totalmente gratis y en esa ocasión puedes impugnar todo lo que tú desees. El formato es muy sencillito. Tienes que hacer 3 cosas para tener altas probabilidades de que esta reclamación salga a tu favor. Y en el amor te va a pasar igual, porque tomen atención, es en la misma receta. Para quejarse con el buró o con el amorcito, primer paso es explicarnos exactamente cuál es el problema, porque el buró no lo sabe. Entonces me dices, oye, buró, en mi reporte de crédito con folio número tal, existe esta tarjeta de crédito emitida por tal banco y no es mía. Ya sabemos dónde está el problema. Paso número 2, me tienes que decir qué solución tú quieres, porque yo no sé, aunque parezca evidente, quiero que esa tarjeta desaparezca de mi reporte. Y el paso 3 no puede faltar. Anexar evidencia, que en este ejemplo le ayude al emisor de la tarjeta a darse cuenta que tú no la pediste. Siempre una credencial del INE escaneada por ambos lados. Si no tienes, podrías hacer tu pasaporte. En caso de ser extranjero, también podrías anexar tu FM2 y cualquier otra cosa que pruebe tu identidad. Buró de Crédito no va a decidir si tienes la razón o no. No tenemos esa facultad. Lo que hacemos es mandar tu reclamación y la evidencia al emisor de la tarjeta. Ellos van a ver el archivo que se usó para abrir la tarjeta, a ver qué INE se presentó en la sucursal. Vamos a compararla contra el que manda el cliente. No coinciden las fotos, la firma es distinta, etcétera. El banco se da cuenta que cayó en las manos de un defraudador y va a actualizar tu reporte para decir que ese crédito no es tuyo. Te vamos a enviar un reporte de crédito fresco, ya corregido, y ese corregido también, muy importante, se lo enviamos a todas las empresas que checaron tu buró en los últimos 6 meses para que conozcan los cambios, por si alguno no se animó a darte un crédito en el pasado, ahora con un reporte de crédito corregido puedan analizar tu solicitud de crédito nuevamente. Ahora, para los que ya fueron víctima de robo de identidad, obviamente los servicios de monitoreo, ya sea el de paga o el gratuito, serían un must, algo que deberíamos de tener. Y nada más por ser extra precavido, yo pediría al buró que me bloqueen mi reporte. Cuando bloqueamos el reporte de crédito, este ya no puede ser consultado. Entonces, el delincuente no va a poder meterte en nuevos problemas. Se te va a dar un usuario, un password, para que lo desbloquees cuando tú quieras. Es instantáneo. Entonces, yo ahorita lo tengo bloqueado. Iría a una sucursal bancaria. Quiero mi crédito, lo desbloqueo. Me hacen mi consulta, me lo autorizan y lo bloqueo de nuevo. Es realmente la mejor herramienta para prevenir el robo de identidad. Claro. Junto con uno mismo ser cuidadoso con la información física y virtual que pone a disposición de terceros.
Claro. Qué barbaridad. Le tuve que escribir ahorita a mi asistente a preguntarle si yo tengo una tarjeta de crédito de un banco.
Qué vergüenza.
Me está diciendo que sí, que es de Bancomer.
¿Ves? Te dije.
Estoy preguntando que cuál es el límite de crédito. Ya estoy averiguando. Oye, A ver, regresando del corte, hay muchísimas preguntas de ustedes. Las voy a leer a Wolf. Y vamos a hablar de cuando alguien liquida una deuda con quita, qué significa eso. Vamos a hablar qué prácticas financieras o bancos afectan más negativamente el historial sin que a lo mejor uno como cliente lo sepa. Todo eso regresando con Wolfgang Erhard, el vocero del Buró de Crédito en W Radio.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Si ustedes temen por su crédito, porque hoy estamos con Wolfgang Erhard, el vocero del Buró de Crédito desde hace 14 años, aclarando todas sus dudas. A ver, ¿qué es esto que he visto varias veces en mi Twitter? ¿Qué pasa si alguien liquida una deuda con quita? Uh-huh. No sé ni qué es eso.
Bueno, una quita lo que quiere decir es que se acercó el dueño del crédito, el que te lo dio, o tal vez la empresa que compró la cartera vencida, y te ofrecen no pagar el total, sino solamente un cachito. Entonces, supongamos que tu deuda es de 10 y te dicen, págueme 6 y ahí muere. Eso es lo que es una quita. Y suena interesante. Dices, ¿me convino no pagar? Me voy a agarrar un super descuento. Claro que sí, banco. Ahí te van mis 6 pesos que me estabas pidiendo. ¿Qué va a pasar con tu crédito? ¿Se va a cerrar? Con saldo cero, sin deuda, así aparece tal cual en el reporte de crédito, pero el descuento que te dieron, los 4 pesos de quebranto que se generaron, también van en el reporte de crédito. Y generar quebrantos no genera confianza, sino lo opuesto, desconfianza. Entonces, mientras más dinero haya sido el quebranto o mientras más hayas generado, pues peor se va a ver tu solicitud en la siguiente vez que pidas crédito. Eres una persona de mayor riesgo. Yo hubiera elegido otra cosa en caso de no poder pagar los mínimos, una reestructura. Esa se pide directamente con la empresa que te prestó y simplemente es un cambio en las condiciones de tu crédito. Te podrían dar más tiempo para pagar, eso hace que la mensualidad sea más chiquita. Te podrían cambiar la tasa de interés por una más barata, también la mensualidad es más chiquita, una combinación de cosas para que sí pagues el total y no generes ese tipo de quebrantos. La quita, Marta, solamente es buena si de plano no hay de otra, porque por lo menos cierras tu crédito y ya no se siguen generando más intereses, moratorios y otras penalidades que se acordaron en los contratos del crédito.
Ok, perfecto. Muy bien y muy aclarado. ¿Qué tan determinante es el historial reciente sobre errores del pasado? Porque a veces, Wolf, es broma que estoy con una calificación negativa cuando debía 300 pesos.
Sí. Pues mira, es que todo pasa, Marta. Imaginemos que tienes un crédito pequeño, te has retrasado tal vez un mes o 2 meses, debes, no sé, 500 pesos, 600 pesos, y hoy se te ocurre querer un crédito de auto o un hipotecario. Tal vez la empresa que te vaya a prestar se pregunte, ¿cómo puedo prestarle otra vez, especialmente los créditos grandes, a alguien que ni siquiera cumple con los pequeños créditos? Por eso es importante pagar por lo menos el mínimo a tiempo en cada uno de ellos. Y si no pudimos pagarlo esta vez por el motivo que sea, esperemos que en la próxima quincena o mensualidad que recibas tu dinerito, te pongas al corriente y sigas teniendo una buena tendencia positiva hacia adelante para que ese pequeño error en el pasado no pese tanto. Lo que pesa mucho es cuando tienes tú muchos errores consecutivos de incumplimiento de pago.
Claro.
Cuando llenas tus tarjetas de crédito de deuda y ya se vuelven dificilísimas de pagar, ya vives del crédito en vez de usarlos como un método de pago. Otro factor de riesgo es cuando las personas piden muchos créditos en un lapso cortito de tiempo, porque muchas consultas en ese corto lapso de tiempo, pues no es normal, implica mayor riesgo. Si todos dicen que sí, tendrías muchos créditos nuevos y te acabas tu capacidad crediticia y entonces la probabilidad de incumplimiento es más grande porque los bancos te sobreendeudarían y nadie quiere eso. Así que los créditos se piden conforme los vas necesitando, conforme los puedes pagar. Las líneas de crédito se manejan de forma responsable y si en algún momento ya sabes que no puedes pagar, la ayuda, el doctor, se llama la institución que te prestó.
¿Y sabes cuál es un problema que a mí me pasó estúpidamente? Y cuentavientes, chequen. De pronto, ¿te acuerdas, Marta? Teníamos tú también, ni te hagas la desentendida, tarjetas que no usábamos de crédito.
Claro. Qué bueno
entonces,
que lo mencionas.
De pronto, yo, ¿pero por qué me están queriendo? O sea, pero ya sabes, unos mensajes de vamos a embargar. Y yo, ¿qué van a embargar? ¿De qué hablan?
No, no te pueden embargar por
obviamente,
una tarjeta de crédito.
Obviamente, pero ya sabes, esos mensajes. Y yo, ¿qué? Claro, una anualidad que no pagué de una tarjeta que nunca usé. ¿No?
Efectivamente.
Y se quedó ahí rezagada, ni me acordaba, ni nada. Y de pronto, pues, o sea, la anualidad era X, cierta cantidad, ¿no? Uh-huh. Digo, pues vengan aquí por una licuadora y porque eso es lo que cubre el... Era una bicoca.
Sí.
¿No? Pero mira, estúpidamente, por no revisar las tarjetas, hasta que las cancelé, pagué ya la anualidad porque no pude hacer otra cosa. Uh-huh. Y las cancelé.
Sí,
cancelé dos.
Hay que conocer bien nuestros productos y tomarnos el tiempo para leer los términos y condiciones y acordarnos pues cómo funciona cada uno de nuestros créditos. Y qué bueno que mencionas las tarjetas de crédito sin usar. Uh-huh. Porque luego personas me dicen, oye, estoy pagando los mínimos en mis créditos. Mis tarjetas todas están en ceros, o sea, sin deuda. Y aún así no me prestan. ¿Por qué? Y les digo, bueno, tal vez...
Porque no la usas.
Pues mira, podría ser una parte porque no están generando un historial positivo el uso y pago de estos créditos, pero tal vez ya tienes tantas tarjetas de crédito abiertas y aunque no estén en uso, tienes esa capacidad para endeudarte.
Claro.
Entonces, a mayor número de créditos y mayores líneas, menos ingresos quedan disponibles para otros compromisos. Así que si esas tarjetas no las quieres, no las utilizas, pues hay que cerrarlas. Yo creo que si solamente tienes una tarjeta de crédito, pues sí deberías de mantenerla activa y obviamente estás pagando con efectivo, con tarjeta de débito, que no te lo recomiendo, no te dan puntos, no te dan millas, no te dan cashback, no te dan nada, mientras que la tarjeta de crédito sí, además están los meses sin intereses tan útiles en la cuesta de enero, por ejemplo. Uh-huh. Y hay personas que pierden la promoción de los meses sin intereses. Cuando recibas tu estado de cuenta, para quedar bien en el buró y no perder tu promoción, tienes que pagar por lo menos el mínimo que te piden, hacerlo a tiempo y ese mínimo le vas a sumar la mensualidad correspondiente a las compras que hiciste a meses sin intereses.
Claro.
Como dice el estado de cuenta, porque si pierdes la promoción, sí se generan intereses, los ordinarios, los normales, y vas a pagar más. Y el chiste era pagar menos. De hecho, la tarjeta de crédito, si quieres financiarte gratis, es mejor instrumento. Mientras seas una persona ordenada y puedas pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses, te estás financiando gratis. Uh-huh. Y a mí me encanta el crédito gratis. También si pagas el total, no generas intereses. Pero solamente pagos mínimos, sí quedas bien en el buró, pero dejas deuda, saldo suficiente para que sí se generen intereses y entonces empieza a crecer la deuda y nos podemos meter en un problemita.
Claro.
Ok, a ver, tengo más preguntas de los cuentavientes. Muy importante que lo que quieran saber hoy de su buró de crédito, este es el momento, muchachos. A ver, hijo, me llegaron muchísimos. ¿Cuándo se vence el mal historial?
Excelente
¿Cuándo
pregunta.
¿Cuándo es borrón y cuenta nueva?
Ay, Marta, ¿cuántas personas me preguntan eso, Mira, es muy sencillo de explicar y se los voy a poner lo más fácil posible. Si tú tienes un crédito que ya se reporta como cerrado, lo mejor que puedes hacer es ver tu reporte de crédito. Abajito de tus datos generales, donde viene tu nombre, viene un resumen de créditos. Lo vamos a ordenar por créditos bancarios primero y los no bancarios después. Y va a decir en cada uno de estos créditos si está activo o cerrado. Si está cerrado, al lado de esa palabra ponemos la fecha estimada de eliminación. Con el mes y con el año. Es un proceso totalmente automatizado. No tienes que hacer absolutamente nada. Y se calcula según dos cosas. La ley para regular las sociedades de información crediticia, Buró es una de ellas, y también las reglas que me pone el Banco de México, que son más difíciles de comprender. Mira, te va un resumen. Créditos, ya sea de personas o de empresas, que tengan un adeudo de 1,000 a 400,000 UDIs. Las UDIs son unidades de inversión y su cotización cambia a diario. Está más o menos en números redondos en 8 pesos con 70 centavos cada UDI. Entonces estaríamos hablando en este momento de créditos más o menos de 8.700 pesos a casi 3.5 millones de pesos. Esos son los que se van a borrar a los 6 años. Superiores a las 400.000 UDIs, a estos 3 millones y medio aprox, eso no se puede eliminar. Créditos que estén en un proceso judicial no se pueden eliminar. Cuando el consumidor ha cometido fraude en alguno de sus créditos, tampoco se puede eliminar la información. Y adeudos pequeñitos, estamos hablando de 1.000 UDIs para abajo, más o menos en pesos, 3.800 pesos hacia abajo, pues de 12 meses a 4 años, dependiendo del monto. Lo mejor es no preocuparse cuándo me van a sacar del buró, claro, sino qué tipo de antecedente voy a dejar en ese reporte para que me digan que sí la siguiente vez que quiera yo algún financiamiento. Y es que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Ojalá que no sea por una emergencia, sino más bien por una oportunidad. Entonces, ese reporte siempre tiene que estar listo para convencer a los otorgantes de crédito de que sí es viable prestarte.
Ok, muy bien. A ver, dame el orden de los factores que pesan más.
En
no
el
pagar,
score,
pagar tarde, ya sabes.
Sí, pues mira, para tener un buen reporte de crédito y un buen score, lo que tienes que hacer es pagar por lo menos el mínimo a tiempo. Si se puede más del mínimo, qué mejor. Utilizar las tarjetas de crédito por debajo del 50% de tu límite autorizado. Si tu tarjeta es de 10.000, sería una deuda de 5.000 para abajo. Eso ayuda a que utilices la tarjeta de forma correcta, como un método de pago. Si la utilizas por encima del 50%, mientras más te acercas al tope, a los 10.000 que quedamos, o incluso a las sobregiras, que es pasarte del tope, eso ya es vivir del crédito y las probabilidades de incumplimiento se hacen grandes. Por eso mantener un nivel sano de deuda es importante. No engolosinarnos demasiado con el crédito, para dejar capacidad económica, capacidad crediticia suficiente para nuevos compromisos. Pero, Marta, auditorio, hay cosas que no están bajo tu control y que también pesan y que no tienen que ver nada con el buró. Uno de los factores muy importantes es la edad que tiene una persona en este momento. Si yo tuviera hoy 100 años de edad, tuviera el mejor reporte crédito del universo, el score más alto en color verde, con un nivel de deuda pequeñito y mucha capacidad para absorber nuevos créditos, y a mis 100 años quisiera yo un crédito hipotecario, ponle tú, de 2 millones, a un plazo de 20 años, pues no, nadie me lo va a dar. Terminaría de pagar a los 120 años y hasta donde sea,
pero
nadie vive hasta
un
entonces.
¿Un escenario real? ¿O que, ¿a qué edad? ¿Qué, 70?
Pues mira, muchos bancos prestan crédito hipotecario hasta los 69 años con 11 meses cumplidos.
Ándale.
Yo me acuerdo que hace unos, no sé, 10, 15 años, cuando saqué mi primer crédito hipotecario, estaban, dependiendo del banco, ¿no?, entre los 60 y 65, así que pues ya vivimos más, entonces hay más tiempo,
hay más
para
rango.
Pagar. Claro, por supuesto. O tal vez tu profesión pueda influir también en la decisión de un otorgante crédito. Hay profesiones más de riesgo que otras. Podría ser. O incluso el lugar donde vives también puede pesar. Pero a final de cuentas, como decíamos al principio del programa, Buró de Crédito no decide ni recomienda si sí ni no. Eso es a criterio de cada uno de los que prestan.
Claro, claro.
100%, y ahorita pues el equipo del Buró de Crédito va a estar pendiente del Instagram para contestar.
Sí, también.
En el tema de préstamos personales menores de 100.000 pesos, ¿te pueden embargar? Ya aprovechando que hablaste del embargo.
No, pero sí vale la pena muchísimo el que leamos y entendamos bien todos nuestros contratos, porque ahí vienen también las cláusulas sobre las penalizaciones y lo que va a suceder. Cuando un crédito tiene, por ejemplo, una garantía, como un crédito hipotecario o un auto, pues ese bien es lo que va a tratar de recuperar el otorgante de crédito, por ejemplo, el banco. Pero mira, muchos despachos de cobranza te amenazan con eso, ¿no? Oye, te vamos a embargar por no haber pagado tu tarjeta de crédito, ponle tú. Y esas técnicas de cobranza no se valen. Si te están amenazando, llamando a deshoras, si te están colgando cosas en tu casa, te dicen groserías, etcétera, o le quieren hacer cobranza a alguien de tu familia que no tiene nada que ver con el crédito, sí, identifica qué tipo de crédito es. Si es del sector financiero, necesitas quejarte, pero ya en la Condusef. Si fueran productos y servicios, sería entonces con la Profeco. Y ambas instituciones del gobierno pues tienen dientes para poner en orden a esos despachos de cobranza.
Oye, entonces aquí dice, un cuentaviente, Credivivienda y Capital. Lo peor que puedes hacer en tu buró es pagar tarde, aunque sean 10 pesos.
Sí, Marta, porque cada mes de cada año se pone una clave observación en cada uno de tus créditos que indica si pagas o no. Si tienes un atraso de un peso un día, ya se pone una clave observación que así lo muestra. Estas claves son números. El número uno es el que tú quieres, es el pagador puntual. La clave observación 2 es atraso de pago de 1 a 29 días y así sucesivamente van creciendo los números hasta llegar a un máximo de 9. El 9 es una clave observación que ya indicaría un atraso de pago de 12 meses, o sea, un año o más. También se pone cuando hay un adeudo parcial o total sin recuperar, como la quita de la que hablamos hace ratito, o también se pone cuando el consumidor comete fraude. Entonces es bien importante, sí, estar muy pendientes de nuestro presupuesto para cada compra o compromiso que absorbamos, lo podamos meter en este presupuesto para asegurarnos de sí poder pagar bien y hacerlo a tiempo. Y para hacérselo fácil al auditorio, si quieres tener buenas probabilidades de siempre tener dinero para cumplir con tus compromisos crediticios y otros, el rango de tu nivel de deuda en crédito debe estar entre el 30 y el 40% de tus ingresos fijos, no más. Mientras más dinero de tus ingresos fijos dediques al crédito, pues se va a ver más apretada la situación económica. E idealmente, aparte de nuestros créditos, necesitamos también preocuparnos por empezar a hacer un fondo de ahorro para emergencias. Cuando lo tengamos, pasar a la inversión para tratar de ganarle a la inflación, o sea, que nuestro dinero realmente crezca. Idealmente también comprar seguros. Marta, estabas hablando del tema del cáncer. Es un tema cercano a mi persona por los antecedentes familiares. Un seguro de gastos médicos es la clave para seguir adelante. Realmente es muy importante tenerlo. Y pues también, si se puede, pues dedicar un poquito más de dinero al tema de nuestro retiro, en una Afore, en un fondo privado de pensiones. Y esos elementos todos hacen un buen presupuesto.
Ok. Te lo vuelvo a preguntar de otra manera porque me lo volvieron a preguntar los cuentavientes. Después de 10 años, ajá, ¿no es borrón y cuenta nueva?
Bueno, depende. Si se cumplen los criterios que expliqué hace ratito, pudiera ser que sí. Pero si los criterios indica la ley, dice que todavía no se puede borrar, pues no se borrarán. Como quedamos que eran créditos con adeudos mayores a 400,000 UDIs. Y estamos hablando de un crédito o la combinación de varios, ¿no? 3,5 millones de pesos aprox para arriba. Eso no se puede eliminar. Créditos en proceso judicial no se eliminan. Y créditos donde el cliente cometió fraude, tampoco se pueden eliminar. Ahora, si tú piensas que un crédito ya tuvo que haber sido eliminado, puedes también ingresar tu reclamación ante el Buró de Crédito. Puedes reclamar lo que tú quieras.
A ver, ¿a dónde reclamo? ¿A quién le hablo a explicar mi situación?
Paso número uno es pedir tu reporte de crédito, porque sobre ese vas a reclamar. Si ya lo tienes, hay que checar la fecha de emisión del reporte. Si tiene menos de 90 días de haber sido emitido, sirve. Si tiene más, entonces no. Necesitarías pedir uno nuevo. Si quieres ingresar la reclamación en línea, está disponible en burodecredito.com.mx. Si quieres que un ejecutivo cargue la reclamación por ti, nos llaman por teléfono. Quisiera recordarle al público los teléfonos. 55-5449-4954 o el gratuito 800-640-7920. Cuando ingresas tu reclamación, se te da un folio de seguimiento y corren 29 días naturales máximos por ley para que recibas una respuesta a tu reclamación. La recibes por email.
Buenísimo. El hombre es Wolfgang Erhard, el vocero del Buró de Crédito. Es Wolfgang Erhard, que es Erhardt.
Así es.
En Twitter y en Facebook, en Instagram, Werhardt. Por si alguien ocupa, y pueden consultar su Buró de Crédito ahorita en burodecredito.com.mx. Gracias, mi queridísimo Wolf. Qué alegría tenerte aquí. Ya saben cómo hacer sus aclaraciones y a quién irle a llorar, cuentavientes. Pero primero, saquen sus score de crédito. Regresando del corte, vamos a hablar de algo bien padre. 5 cosas que tienes que leer sí o sí. Y adivinen que en la lista no está Corazón de Piedra Verde.
No.
Al volver en W Radio, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:06 de la mañana. A ver, ahora sí voy a poner a prueba su cultura general, cuentavientes. Vamos a ver quién de ustedes ha leído uno de estos libros que vamos a recomendar el día de hoy, que son libros, y son cinco diferentes, que tendríamos que haber leído todos sí o sí. Y adivinen qué, no está Corazón de Piedra Verde. Valentina Traba, ¿tú ubicas Corazón de Piedra Verde?
Claro que lo ubico, Marta, buenos días, pero no lo he leído.
¿Sabes qué? No es un libro que nos dicen que tenemos que leer. ¿En qué año será, cuentavientes? Como tercero secundaria, segundo secundaria. ¿Cuándo será que te ponen a leer ese libro,
Valentina? Pues a mí nunca me pidieron.
¿Nunca? A mí tampoco. Nunca me lo pidieron. Generalmente
no sé ni de qué
es en secundaria.
Trata,
No, ni yo. No lo he leído. Sé perfecto quién lo escribe, pero nunca me he acercado al libro, aunque también me han dicho varias veces, tienes que leerlo. Es una señal.
Voy a hacer una investigación. Ya, claro, me tenía que escribir Leo. Segundo de secundaria, dice Leo Kurchenko, Salvador de Madariaga. Uh-huh. Es correcto. Mi pregunta es, ¿Leo habrá leído Corazón de Piedra Verde?
Seguro sí, porque si te mandó el mensaje inmediatamente... O igual se lo encargaron, pero nunca lo leyó.
Exactamente.
Puede ser.
Y sabe también datos generales.
Sí, exacto. Es que además de nuestras épocas...
La historia nivelada de la conquista. Uh-huh. Claro. Dice que claro que lo leyó.
No, pues sí, pero
claro,
aparte es un tomo,
que ser tú,
un tomo
Leo.
De más de 2,000 páginas. Sí. Pero en nuestra época no habían estos ChatGPTs ni nada para que nos hicieran el resumen.
No, por supuesto.
Yo
que
sí
no.
Había
que darle
yo me
una
fumé
lana a tu
un libreraje impresionante. Exacto.
Total. Había que darle una lana a la compañerita. Para que te pasara el
resumen.
Ay, una vez, pero, déjame contar esto rápido, rápido, rápido. Una vez, no leímos dos amigas un libro. Entonces, obviamente el examen era platicar un poco sobre la historia. Entonces me dice mi amiga, me acuerdo que se llama Rubí. Rubí, te mando un saludo de Veracruz. Y me dice, ¿me lo soplas? Y yo, claro. Y le empiezo a hacer una historia, pero el profesor jamás la interrumpió.
Okay.
Entonces, yo le inventé la historia. Entonces, fulanita, no sé qué, no sé cuánto. Estoy viendo que le está soplando a Rebeca. No le soples, todavía dijo el profesor. Al final, nos reprobó a las dos.
Sí, claro.
Tú por soplar una mentira y a pobre Rubí que se inventó.
Por creérsela.
Claro, por supuesto. En fin.
En fin. Les voy a presentar. Valentina Traba es creadora de contenido literario y ella analiza obras literarias contemporáneas y clásicas. De hecho, fundó la librería El Librero de Valentina, en la que cada título es curado de forma minuciosa para abrir conversaciones, cuestionar estas narrativas y acercar a los lectores a experiencias literarias significativas. Entonces, ahí les va cuál fue el encargo, Valentina. Danos cinco libros que tendríamos todos que haber leído o que leer, sí o sí. Aquí es donde empieza el examen, cuentavientes. ¿Quién ha leído estos cinco libros? Valentina, arráncate.
Venga.
Con tu lista.
Y espérate, pero que no eran cinco libros, eran cinco clásicos. O sea,
claro,
la encomienda
cinco
todavía
clásicos.
La encomienda todavía estaba más complicada. Traigo cinco clásicos que sí creo que todo mundo debe leer y que además son cortos, ¿eh? Ojo, porque hay mucha gente que le tiene terror a los clásicos y no queremos que salgan corriendo, al contrario, lo que buscamos es que se incorporen. Entonces, son cinco clásicos de entre 100 y 150 páginas y voy a comenzar con uno que es un clásico un poco más contemporáneo y se llama La Perla, de John Steinbeck. John Steinbeck fue un autor norteamericano que gana el premio Nobel en 1962 y también el Pulitzer en 1940. Y tiene obras famosísimas como Las uvas de la ira, De ratones y hombres y Al este del Edén. Y este, La perla, es una de sus novelas más cortitas y es un relato extraordinario que tiene como protagonista Kino, que es un pescador, junto, además de él, están su esposa Juana y su hijo Coyotito. Viven en una situación de pobreza. Él se gana la vida, pues, pescando, obviamente, y un día se encuentra una perla gigante. Y cuando se encuentra la perla gigante, él dice, ok, ya tengo la vida resuelta, con esto puedo solucionar todos mis problemas económicos y sacar adelante a mi familia. Días antes de que él se encontrara esta perla, su hijo tiene una enfermedad, o sea, ahí lo pica un bicho, y el doctor del pueblo no quiere atenderlos porque no tienen dinero para pagar sus gastos. Pero cuando la perla aparece y saben que todo el mundo, que él ya tiene dinero para pagar, el médico se vuelve el más dadivoso, el más condescendiente, sí, yo atiendo al niño. La perla trae muchísimos más problemas a la familia que beneficios. ¿Por qué? Porque él cree que va a resolver todos sus problemas. Y lo que demuestra aquí es la ambición del pueblo. Todo mundo quiere robarle la perla. Los compradores de perlas no le quieren pagar un valor justo, porque todo mundo quiere, más allá de pagar por la perla, tener esa perla, que sí era inmensa. Entonces, es una novela que además, como les digo, es muy cortita, pero que trata temas sobre el valor de lo esencial y darte cuenta de que ahora sí que no todo lo que tiene que ver con el dinero resulta favorable o beneficioso para uno. Se enfrenta Steinbeck a una pregunta muy incómoda, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por tu destino? Es una de las muchas cosas que plantea la novela. Es poderosa, es demoledora, porque sí retrata pues toda esta maldad que existe alrededor de Kino y su familia. Y sí o sí les recomiendo que la lean, porque una de las cosas y de los grandes temas que toca Steinbeck en su obra es la injusticia social, la pobreza y la lucha del ser humano contra fuerzas más grandes que él.
¿Sí? En todo. De hecho, yo no he leído La Perla, Valentina.
Ni yo, y se me antojó leerla ya ahorita.
No, sí me tocó leer algo que nos hacían leer a fuerza siempre, que es la de Of Mice and Men.
Uh-huh.
Que justamente,
exactamente,
pues es la narración de durante la Gran Depresión en Estados Unidos, pues es la historia de estos trabajadores en un rancho. Uh-huh. Y cómo se mueven de lugar a lugar en California buscando trabajo y todas las penurias que pasan.
Exactamente.
Of Mice and Men, esa es así, les digo, una joya que vale mucho la pena leer.
Sí, también es muy bueno. Y también es chiquitito, Marta. O sea, son dos libros
sí,
bien cortitos. Entonces, bueno, esa es una recomendación. La segunda, y esta es una de mis favoritas. Y
sí la leí, sí la leí.
¿Sí
la perla
leíste?
No, esta sí. Dostoyevsky, me lo devoré.
Dice Leo Kurchenko que hay hasta película de
sí,
La Perla.
Sí, hay película. Y de hecho, está basada en una historia de un... Si mal no recuerdo, está como ubicada en México, y la película también, porque está basada en una historia de alguien que ya había escrito algo parecido. Uh-huh. Entonces, sí, está ubicada en México, y la verdad es que además, como digo, ya estando aquí, pues te puedes identificar perfecto con la historia.
No, 100%.
A ver, es que hay dos. Pedro Armendáriz haciendo la de Kino.
Uh-huh.
Fernando Wagner, María Elena Márquez, este es del 47. Y después está la versión que es un poco más adelante, que sale Richard Harris, Lucas Haas de Kino, Claudine Sosa, Tere López Train, y esta película, déjame ver, es del 2001, la quieren ver.
No, pero lean el libro, no vean la película.
Lean el libro y ya después ven la película. Esa es siempre mi recomendación. No quiero decirles no vean la película, pero primero lean el libro. La siguiente que Rebeca sí leyó es Noches Blancas de Dostoyevsky. Ese libro, de verdad que no me canso de mencionarlo. Dostoyevsky, como muchos saben, es un escritor ruso perteneciente al realismo. Es un maestro del análisis psicológico de sus personajes y de los conflictos internos que abordan al ser humano. Sus obras exploran soledad, amor, fe, sufrimiento, todo en el contexto político, social, de una Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. Esta es una de sus grandes obras, pero yo creo que está consagradísimo y todo el mundo lo ubica, por Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Idiota, claro. Y yo acabo de leer otro libro de Dostoyevsky que se llama El Doble,
ajá,
pero yo sé que esas obras ya son palabras mayores.
Sí, hay que leer primero estas.
Esta,
y
sí.
Y luego ya te vas a Crimen y Castigo, luego ya te vas a Los Hermanos Karamazov y ya te
ya este te sigues.
Me encanta este escritor.
Y bueno, Noches Blancas se publica en 1848 y el título viene de un fenómeno que ocurre en el solsticio de verano en Rusia, que es cuando los atardeceres llegan, pues, son tardíos, y los amaneceres muy temprano. Entonces prácticamente no hay noche. Toda la noche siempre está con un cierto grado de luz. Esta historia transcurre en tres noches, o cuatro si mal no recuerdo, y cuenta la historia de un joven que está solo, habla mucho de eso, de esta soledad, de este vacío. Es un joven muy soñador que empieza a caminar durante esas noches y un día ve a lo lejos a una joven y se intenta acercar y no puede. A la siguiente noche se acerca, platica con ella y le cuenta quién es él. Le dice que él es un joven que pues vive solo, vive muy aislado socialmente. Y conforme pasan las noches empiezan a conocerse y ella le cuenta la historia de que vive con su abuela, que es una mujer ciega, y para que ella no se le pierda, la joven con la que está hablando el protagonista, la amarra con un alfiler a su falda. Uh-huh. Entonces siempre están juntas. Un día el inquilino, la abuela tiene... Viven en una casa, la abuela renta una habitación y cuando se muere ese inquilino, la abuela se lo renta a un joven del que su nieta se enamora. Y la nieta está desesperada por salir de la casa. O sea, ella lo que quiere es huir de esa realidad.
Claro.
Y ella le propone matrimonio a este joven y él le dice, aguántame, dame un año y regreso por ti. Y lo que ella le está contando a este joven que se encuentra es que ya pasó ese año... Y este cuate nunca regresó.
¡Ya está ahí! ¡Hasta ahí!
¡Y sigan!
Exacto.
Maravillosa.
Ok, muy bien. ¿Podemos hacer una pausa?
¡Claro!
Váyanme diciendo, cuentavientes, de estas que hemos hablado, cuáles han leído. Y, pues, de una vez vayan pidiendo sus libros. Hacemos un corte y regresamos al volver. Clásicos que hay que haber leído 100% con Valentina Traba. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están escuchando el programa, porque hoy estamos hablando con Valentina Traba, que es creadora de contenido literario, que analiza obras literarias contemporáneas. Tiene una librería que se llama El Librero de Valentina Increíble, pero hoy... Le pedimos, ahí les va la encomienda, que nos trajera 5 libros clásicos para empezar a leer y que todos deberíamos o de haber leído o de empezar a leer. Ya hablamos de La Perla, The Pearl, de John Steinbeck. Ya hablamos de Noches Blancas, de Dostoyevsky. Vamos a Hemingway.
Vámonos con Hemingway. Este es el tercer clásico que, como platicaba ahorita con Rebeca, sí o sí tienen que leer. Si quieren, como forma de introducirse y de empezar y entrar a la obra de Hemingway, que después se vuelve un poco más compleja. Pero bueno, Hemingway junto con Steinbeck son dos escritores estadounidenses y ambos ganaron el Pulitzer y también el Nobel lo gana Hemingway. Hemingway es conocido por un estilo muy directo porque toca temas como el valor, la resistencia, la dignidad humana y además de este libro, que también en ocasiones lo dejan como lectura... En secundaria y prepa, no fue mi caso. Tiene obras muy importantes como Por quién doblan las campanas, Fiesta y Adiós a las armas.
Claro.
El viejo y el mar fue publicada en 1952 y también me encanta porque está ubicada en La Habana. Y al igual que Steinbeck, tiene como protagonista a un pescador que se llama Santiago. Santiago tiene 84 días sin pescar nada. Y un día se sube a su barquito y dice, ok... Hoy tiene que ser el día bueno. Y sí, lo que pasa en todo este viaje es que pesca un marlin, una cosa inmensa, y durante 3 días lucha con el pez. Y está en un forcejeo cuando ya está exhausto, cuando ya no tiene que comer, cuando ya no le quedan fuerzas para seguir luchando, el marlin también se cansa. Y entonces él empieza a hacer su recorrido de regreso, pero en el trayecto sucede una tragedia, que es los tiburones, alertas ante la sangre del pez, lo empiezan a devorar. Uh-huh. Entonces, es una cosa también, es una historia muy desesperante en ese sentido, porque estás viendo la lucha de este hombre y cómo al final tampoco le salen las cosas. O sea, te lleva a reflexionar sobre la resiliencia, sobre la dignidad frente al fracaso, porque además durante todos estos momentos en los que él está desesperado por dominar al animal, también está pensando mucho en su vida pasada, está pensando mucho en Manolín, un joven que está con él y que es su ayudante, a quien él ha enseñado a pescar. Entonces es una historia chiquita, es una historia aparentemente sencilla, pero sí creo que hay que leerla con atención para poder encontrar todos estos
significados. Yo la leí también mayorcita, ¿eh? Uh-huh. Tampoco creo que sea para secundaria.
No,
pero...
ni yo.
Ajá, claro. The Old Man and the Sea. Aparte les digo una cosa, Ernest Hemingway se suicida en el 61.
Exacto.
¿Sí?
Y sus hijos, uno de ellos se llama Jack, es el papá, ¿se acuerdan de Margot Hemingway? Una famosísima actriz. Y Marielle Hemingway, la hermana.
Claro.
Pues también, o sea, fueron unas vidas espantosas.
Dramáticas, ¿eh?
Sí, muy hay dramáticas. Vidas, son
además,
vidas muy trágicas.
Fue alcohólico empedernido.
Pero con ganas. Uh-huh. Y mucha gente, porque hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que hablaba de la vida de Hemingway, pues no todo el mundo quería a Hemingway. O sea, dicen que era bastante complicado.
Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no?
No, espantoso.
La siguiente.
Y aparte, Margot se murió también de una sobredosis.
Sí, también. Ay, no, claro.
Tenía 42 años, era guapísima.
Esos patrones luego como que dentro de una familia se repiten, ¿no?
Ajá. 100%. Esos maleficios familiares de horror.
Exactamente.
Oye, los Kennedy. Perdón.
Exacto, ay, bueno, no te vayas muy lejos.
Deberíamos de hablar de maleficios familiares. Exacto. Oye, los Onassis.
También.
Otro horror.
Sí.
Ok, entonces ya hablamos del viejo y el mar de Hemingway. Ahora vamos a la número 4.
La 4. Esta es una de mis favoritas.
¿Sí la leíste, Marta? ¿La 4?
0.
¿La 3?
Kafka.
Bueno, y a Hemingway, esa no te escuché también.
The Old Man and the Sea,
ese sí,
obvio,
¿no?
Pero hace
años.
Hija, 30
pues
años.
Sí, todo
sí,
mundo.
Claro.
Ok.
Me voy con La Metamorfosis de Kafka. Este es uno de mis libros favoritos, y más porque lo leí hace muy poquito en diciembre, y era una relectura.
Sí, yo también relectura.
Relectura
qué
de
revelador,
la relectura.
¿Eh?
Qué cosa. Hijo. Mientras más lo leo, más cosas encuentro.
Exacto.
Y siempre digo, qué maravilla, qué poder de crítica tiene Kafka.
No, y qué poder de creerte Kafka
en
toda esta historia de la metamorfosis.
Exactamente.
Yo ahí me confronté cañón, ¿eh?
¿Sabes qué? Que creo que uno de los temas principales es precisamente este, o sea, la utilidad que tenemos como seres humanos, el valor como ser humano, y esta metáfora del bicho en el que se convierte Gregorio Samsa, ¿qué representa para nosotros?
Y la relación con el padre.
Ah, no, claro.
No,
léanse
no,
Carta
oscurísimo.
Al padre también.
También, claro.
Léanse Carta al padre para que puedan entender para entrar y profundizar sobre La Metamorfosis, que fue un libro que se publicó en 1915, y Kafka fue un escritor checo de lengua alemana, y entre sus obras más importantes, además de La Metamorfosis, que creo que es la obra cumbre, están El proceso y Carta al padre. Me gusta porque Kafka toca temas como el absurdo, la angustia y la alienación del individuo frente a la sociedad y la familia, y La Metamorfosis es el más claro ejemplo. Uh-huh. Tiene como protagonista a Gregorio Samsa, quien un día amanece siendo un bicho. Uh-huh. Uno puede ponerle la cara del bicho que quiera, puede ser una cucaracha, un escarabajo. Y aquí de lo que va hablando es cómo en el momento en el que se transforma, la familia lo rechaza. Él era el sustento de la familia. Los papás y la hermana no hacían nada, él era el que trabajaba para mantenerlos, y cómo en el momento en el que él deja de ser útil, la familia lo rechaza. Pero esto no solamente sucede dentro de la familia, socialmente. Uh-huh. Y ese es uno de los grandes temas que toca Kafka, porque la dinámica familiar va cambiando. El padre evidentemente tiene que salir a trabajar, la mamá es como muy imparcial, es como si estuviera ausente, y la hermana, que es quien lo ayuda y le da de comer en un principio, al final se acostumbra a esa realidad y lo deja.
Sí.
Entonces,
qué
es durísimo.
Durísimo.
Más cuando lo entiendes desde el punto de vista
porque
social.
Porque además se convierte también en una carga para ellos.
Por supuesto. No
cuando él
era
una carga para Samsa, ¿sabes?
No, al contrario. Antes. La familia, no quiero decir que era una carga para él, pero pues él era el que
cargaba
los...
Cargaba con ellos.
El que estaba con ellos, claro. Y al final es... Tienen
bueno,
que cargar conmigo.
Ya no arruinen, Rebeca.
Bueno, léanlo,
léanlo.
Lo estamos haciendo con esa pasión para que sí se atrevan a tocar estos libros, hombre.
Sí, no, y hay y faltan mil temas.
Oye,
por ahí.
Uno de mis favoritos, el que viene a continuación, amo su humor.
Yo también
lo amo.
Él fue el que dijo, si la naturaleza fuera cómoda, no existiría la arquitectura. Uh-huh. ¿Y qué razón tenía?
Amo el siguiente cuento. Y hay versión para niños. Por favor, pónganselo a sus hijos. Hay en cuento, en serie, en todas las que se puedan imaginar. Y me estoy refiriendo a El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Wilde es un crack. O sea, no hay mucho que decir de...
No, amo su humor.
Sí. Y este cuento, bueno, este relato en particular, es maravilloso. Wilde es un escritor irlandés, uno de los más importantes de Londres victoriano. O sea, acuérdense que el reinado de la, ahora sí que de la reina Victoria, fue eterno. Fue de 1837 hasta 1901. Ahí es donde surge la figura de Wilde, que además fue famoso, como dice Marta, por el ingenio, el humor y la crítica social. Su obra más importante, que además es su única novela, ojo, es El retrato de Dorian Gray, y por ahí se cuela El fantasma de Canterville. Lo van a poder encontrar en todas las ediciones que ustedes se puedan imaginar. Es un relato divertidísimo de una familia estadounidense. El papá, si mal no recuerdo, es ministro, y llegan a vivir a una mansión en Canterville, en donde hay un fantasma. Ese fantasma se llama Sir Simon de Canterville y deambula por la mansión. Está en una condena eterna porque mata a su mujer 300 años antes. Entonces, aquí el fantasma va a empezar a hacer sus apariciones y todo lo contrario, la familia pensaría uno que la familia va a salir corriendo y no. Hay una escena por ahí muy representativa de una mancha de sangre que la familia utiliza todos los productos sabidos y por haber, quita manchas y cada vez que la quitaban la mancha volvía a aparecer. Es una historia muy, muy divertida porque los gemelos, hay unos gemelos ahí que le hacen, en lugar de que el fantasma los asuste, ellos le están haciendo travesuras al fantasma. Y sí creo que es una de esas obras que demuestra que los clásicos pueden ser divertidos.
Claro.
Totalmente.
100%.
O sea, divertido, ágil.
Aparte van a amar la vida de Oscar Wilde. Porque claro. Imagínense ustedes ser gay en el siglo XIX.
Exactamente.
Que de hecho hasta estuvo en la cárcel, creo que 2 años.
Sí.
¿No? Como 2 años.
Sí, varios.
Por indecencia, por claro. Andar con un fulanito, que era su novio, y pues eso era un horror. Entonces lo encarcelaron y le dieron hard labor, porque en aquella época pues esa era la pena máxima, por ser gay.
Sí, exacto.
Entonces les va a encantar la historia de Oscar Wilde.
Y aparte, Wilde es la representación perfecta del dandy. Ajá, o sea, exacto. de este personaje. Entonces, entender la vida de Wilde también es muy, muy interesante. Ahí les recomiendo por ahí un libro que se llama Teleny. Ese es otro. Ya después podremos seguir.
Claro.
Seguir.
Claro. Y muchos otros libros. Pero a ver, The Importance of Being Earnest, El retrato de Dorian Gray, An Ideal Husband, El fantasma de Canterville. Bueno, varias obras de Oscar Wilde que vale la pena leer. ¿Tienes estos libros en tu librería, el librero de Valentina?
Muchos de ellos, sí. La verdad es que al ser una librería tan chiquita, sí es mucho sobre demanda. O sea, ¿qué es lo que quieren que traiga? Yo lo traigo. Pero la mayoría sí los tengo.
Oye, ¿cuál es la propuesta del librero de Valentina?
Fíjate que justamente eso, Marta. Esta semana, precisamente, mañana cumple 10 años el canal y toda esta idea del librero de Valentina, que ha sido acercar al ser humano común y corriente a la lectura. O sea, romper como esta barrera de no puedo leer porque los clásicos son distintos, porque no hay un libro para mí. Mi misión ha sido que cada persona encuentre el libro perfecto para que se quede ahí.
Claro.
O sea,
claro.
Es que hay libros para todos y no necesariamente todos leemos al mismo ritmo, a la misma velocidad, ni tenemos.
Los mismos autores, pero vas descubriendo otros y bueno, es impresionante.
Es eso. Y esa ha sido la idea.
Ok, ¿dónde está el librero de Valentina?
Está en Metepec, Estado de México. La dirección es Avenida Tecnológico 1601, local 5. Estoy dentro de una panadería, ¿puedo decir el nombre?
Sí, claro.
¿Sí?
Claro.
La panadería se llama Panía y ahí es como una especie de cafebrería. La verdad es que quedó un concepto padrísimo. Estamos llevando autores todo el tiempo, haciendo clubes de lectura y muy contenta porque a pesar de que es chiquita, siempre hay...
Va jalando. ¿Cómo no?
Así es.
Ay, qué increíble, Valentina, conocerte. El librero de Valentina en Instagram, en YouTube... el librero de valentina.mx. Ahí está toda la información. Hagamos parte 2, ¿no?
100%. Claro que sí. Busquemos los temas. El chiste es este, crear este hábito para que todos los que nos escuchan y que no les gusta leer, empiecen. Se metan. Claro, se metan a la lectura.
Oye, hay que leer, híjole, La Odisea y la Ilíada.
Y ahí viene la película.
Ahí viene la película.
Tenemos eso. Yo también.
No, no sé cómo se... No tengo idea.
Ni yo.
Pero habrá que
oye,
verla.
Pero veo varios cuentavientes que leyeron sus libros. Muy bien.
Sí, claro. Y ahí viene también Cumbres Borrascosas.
También viene Cumbres Borrascosas. Claro. El Trader.
Uh-huh. Exacto, con, ¿cómo se llama este cuero?
Jacob Elordi.
Con Jacob Elordi y la Margot Robbie. Oye, y Angélica nos manda a decir, en mi clase de historia de arte me pidieron leer El Corazón de Piedra Verde. Uh-huh. La verdad no lo terminé.
Ahí está.
Es que aparte creo que es como un ladrillo.
Es gruesísimo.
400 páginas. Sí, fuertísimo. Sí. Gracias, querida Valentina.
Gracias a ti, Marta.
Un placer tenerte acá. Oigan, ¿se acuerdan que tuvimos a Jacobo Dayan la semana pasada? Y quedamos de hablar sobre el mundo de hoy. Desbordado, dividido, en llamas. Muchos en conversaciones con sus amigos seguramente han dicho, es que no puedo creer cómo está el mundo hoy. Pero en realidad, ¿qué queremos decir cuando decimos eso? ¿Qué es lo que en realidad estamos viendo que a veces nos cuesta verbalizar? De regreso en W Radio, no se vaya.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W, los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Y estamos de regreso en W Radio, son las 11:40 de la mañana. Vamos a quitar la música, Rulo. A ver, seguramente ustedes ven la tele, ven redes, tienen conversaciones sobre lo que está pasando en el mundo. Y seguramente muchos piensan, qué horror el mundo hoy. Como decía el primer ministro de Canadá en ese histórico discurso que dio en Davos, en Suiza, hace un par de semanas, el mundo como lo conocíamos ya no existe. Y la semana pasada que estuvo Jacobo Dayan, que es especialista en derecho penal internacional, en derechos humanos, en justicia transicional, en genocidios, en relaciones internacionales, es maestro en Libero, es el director del Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Hablamos en un corte y me decía, es que cuando la gente dice, no puedo creer el mundo, no, como que no sabemos poner en palabras lo que vemos y lo que sentimos, Jacobo.
Marta, ¿qué tal? Y Rebeca, un gusto estar de vuelta por acá. Y sí, creo que todos sentimos que algo está quebrado y es difícil ponerle nombre a eso que está quebrado. Y el discurso de Carney, de Mark Carney, el primer ministro de Canadá, pues de menos me parece que por lo viral que se convirtió en ese discurso, puso al centro lo que él llama no una transformación, sino una ruptura con el mundo anterior. Yo no diría que el mundo anterior está muerto, sino que está muriendo. Es decir, que es diferente y por eso estamos con esta angustia, porque no es de que ya existió algo nuevo y lo otro ya dejó de existir, sino estamos viendo paulatinamente, de manera muy acelerada, cómo está muriendo el mundo anterior. Y creo que vale la pena explicar qué es ese mundo anterior que se está muriendo. Es decir, cuando decimos está quebrado, decir, bueno, ¿qué se quebró? Hace 80, también es importante para que no se nos angustiemos de más, no es la primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurre. La humanidad ha pasado por rupturas de órdenes, de proyecto civilizatorio, entendido esto como la relación entre los países, las sociedades, para tratar de contener la violencia y tratar de desarrollarnos de manera más civilizada, de ahí la palabra civilización. Entonces, ¿qué es lo que muere Hace 80 años el mundo atravesó el horror entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y acabando esas dos guerras que marcaron el fin del proyecto anterior, que a lo mejor venía desde el siglo XVIII, es decir, con la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la pregunta es qué se creó o cuál es ese orden. Primero vale la pena hablar de cuáles son los principios y después ver cómo se crearon instituciones para defender esos principios o pretender defender esos principios. El primer principio, y todo esto quedó, vamos, registrado en varios documentos, uno de ellos la Carta de la ONU, una ONU que hoy vemos ya pues, prácticamente irrelevante. Pero en esa carta, por ejemplo, se dice... que los países grandes y pequeños normarían su relación a partir del derecho. Hoy nos parece obvio y evidente eso, pero no lo era hace 80 años. Yuval Noah Harari, este gran divulgador del pensamiento, ha dicho la importancia que tuvo en varias conferencias, esta regla o esta norma de que los países iban a normar su relación, no importa el tamaño, a partir del derecho y no de la fuerza. Sí. Lo que dice Yuval Noah Harari creo que es muy ejemplifica muy bien parte del problema. Él dice que en la historia de la humanidad, sabemos que Yuval es un historiador, un famoso historiador, que en la historia de la humanidad, si nos vamos así hasta el muy pasado, hasta el siglo XIX, la pregunta es cuánto gastaban los países, los imperios en defensa o en guerra, en soldados, en armas... No importa si estamos hablando de armas muy primitivas o armas más sofisticadas ya en el siglo XIX y principios del XX, ¿sí? ¿Cuánto gastaba los estados, los imperios en defensa, en soldados, en armas? Porque la relación entre los estados, los imperios, se desarrollaba a partir de la fuerza. Uh-huh. Y él dice que entre el 60 y el 80% de lo que se gastaba en defensa y en guerra, dejando muy poco margen para gastar en otras cosas. Esta norma que se establece a finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a que los países, o sea, la pregunta es cuánto creemos o creen que se gasta hoy en día en promedio en defensa, en armas, en soldados, en tecnología de guerra. Pues mucha gente pensaría que también es un alto porcentaje, y no. En el mundo de hoy, en los últimos 80 años, según Yuval Noah Harari, el mundo en promedio gasta entre el 6 hasta el 8% en armamento y en guerras. Es decir, cuando pensamos por qué nos pudimos desarrollar tanto en los últimos 80 años, es decir, por qué hubo grandes avances en salud, en educación, en infraestructura, en investigación científica, en todo lo que nos hace la vida... o pensamos que nos hace la vida mejor, pues en buena medida porque los países tuvieron más dinero para gastar en otras cosas que en la guerra. Es decir, esta norma de que los países grandes y pequeños se iban a relacionar a partir del derecho internacional ayudó al desarrollo. Otro de los elementos centrales del proyecto civilizatorio nacido hace 80 años, y otra vez hoy nos parece una obviedad, pero no lo era hace 80 años, uh-huh, es el reconocimiento universal de la dignidad humana. Suena muy sangrón eso. Es lo que se conoce como derechos humanos, pero por primera vez en la historia de la humanidad se dijo y se aceptó que todas y todos tenemos los mismos derechos y nuestras vidas la misma importancia. Otra vez, en un mundo donde hombres y mujeres, por ejemplo, no tenían los mismos derechos, y hoy en día hay muchos países donde todavía eso no ocurre, donde minorías étnicas o religiosas, pensemos la segregación racial de los Estados Unidos, por ejemplo, todavía en los 40, es decir, se puso al centro la vida humana de manera universal, segundo elemento de ese proyecto. Tercer proyecto de ese elemento, de ese proyecto, lo que se dijo es, no podemos regresar a la gran violencia como lo hemos vivido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es del interés de toda la humanidad, de todos los países, contener la violencia, no importa dónde esto ocurra. Y el cuarto elemento es algo que hoy en día está resurgiendo de manera muy preocupante, es este concepto extraño de la soberanía. todo el tiempo estamos oyendo de que los países son soberanos, que nadie se meta acá porque somos soberanos, que Claudia Sheinbaum dice que aquí no se meta nadie porque somos soberanos, y todo el mundo anda diciendo que es soberano. Bueno, ¿qué significa la soberanía? Antes, otra vez, en el siglo XIX, se hablaba de que los países acababan generando una tiranía al interior. Es decir, como somos soberanos en México, nadie se meta porque aquí nosotros nos matamos como queramos. Que nadie se meta en Irán por la represión que está habiendo a las manifestaciones porque es un país soberano. Que nadie se meta a ningún lado porque es un país soberano. Bueno, la soberanía se redefinió y se dijo que solamente hay soberanía en aquellos lugares donde el gobierno es capaz de garantizar la seguridad a su población. Eso no quiere decir que donde no lo haya se puede entrar, como por ejemplo en Venezuela, evidentemente la soberanía ya estaba quebrada antes de la entrada de Estados Unidos para aprender de manera ilegal a Maduro. ¿Por qué? Porque lo que había ahí es una dictadura brutal donde las decisiones de la población, de la ciudadanía venezolana, no se respetaban. Y aparte había gran represión. Eso no significa que la solución sea usar la fuerza de manera unilateral y detener a Maduro. Es decir, ahí hay una doble violación. Entonces, dicho esto, son cuatro pilares, Rebeca, Marta. Uno, la relación de los países grandes y chicos a partir de la ley. Dos, el reconocimiento universal de la dignidad humana. Tres, la gran violencia es obligación de la comunidad internacional detenerla. Y la cuarta, la soberanía tiene que ser regulada o normada a partir de lo que los estados son capaces de hacer al interior o de garantizar la seguridad. Y para eso se crearon instituciones, una de ellas la ONU, otra de ellas los tribunales internacionales que antes no existían, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, un montón de cortes internacionales. Se crea la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, se van creando instituciones. Y lo que Marc Carney, el primer ministro francés, dice en su discurso es, estos cuatro pilares, perdón, canadiense, el ministro canadiense dice es, estos cuatro pilares ya a nadie le importan, en serio. Por eso él habla de una ruptura. Es decir, a las grandes potencias ya no les importa el derecho internacional. Lo que digan las leyes internacionales.
Oye, a ver, espérame, lo dijo Trump.
Sí, bueno, Trump dijo, mi único límite soy yo mismo.
El derecho moral, el mío. Digo, mi perspectiva moral.
Pero no es el único Trump. Vamos, Putin lo había dicho antes y Netanyahu lo dijo antes. Y países más pequeños como nosotros lo hemos dicho. Andrés Manuel López Obrador dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Sí. Es decir, lo que tenemos es a jefes de gobierno y a estados completos diciendo la ley a mí no me aplica. Entonces tenemos quebrado ese principio. Pregunto, ¿hoy en día la dignidad humana es un valor universal que todas y todos abracemos? O lo que vemos, por ejemplo, ya dejen los presidentes, lo que vemos en redes, es decir, hay una sensación generalizada de que pues hay vidas que valen más que otras. Que los migrantes, pues, que se jodan y que les pase los que les tenga que pasar, y que si los derechos humanos son nada más para las personas que se portan bien. Es decir, tenemos quebrado eso de vuelta en sociedades, por ejemplo, donde crece otra vez la xenofobia, el racismo, la misoginia, por todos lados. Luego, la gran violencia, pues ya no decimos si hemos sido capaces de detenerla. En el siglo XXI, o sea, vamos 25 años de este siglo, 26. Llevamos 6 genocidios en 26 años. Digo, evidentemente el que llama la atención es el de Gaza, pero hay 5 más. En orden cronológico, el primero fue en Darfur, en Sudán, a principios del siglo XXI. Después vino el del Estado Islámico, ¿se acuerdan del ISIS? Cometió un genocidio contra una población que se llama Yazidí en Irak, a nadie le importó, igual que el de Sudán, el de Darfur. Después vino un genocidio dentro de China que sigue ocurriendo contra la población uigur, una minoría étnica y religiosa que a nadie le importa. Después tenemos el genocidio perpetrado en Myanmar contra la población rohingya, a nadie le importa. Después viene Gaza, que ese generó indignación global, movilización global. Y por último, tenemos recientemente ya un segundo genocidio en Sudán. La población del oeste de Sudán ha vivido dos genocidios en 26 años. La pregunta es, ¿hemos sido capaces de detener eso? Pues no, no hemos sido capaces, ni de se condenó el caso de Gaza. ¿Hemos sido capaces de detener la invasión rusa a Ucrania? Tampoco. Entonces, el tercer pilar está quebrado. Y el último era este concepto o este rollo de la soberanía. Y lo que vemos es cada vez más presidentes y presidentas con A en todo el mundo diciendo, pues a mí la soberanía me protege contra todo. Entonces, aquí adentro de mi país nosotros podemos hacer lo que queramos. Y lo que diga un tribunal internacional, y otra vez, puede ser desde la invasión rusa a Ucrania, puede ser la detención de Maduro, sin defender a Maduro para nada, por parte de Estados Unidos, pero es ilegal lo que hace y lo que pueda decir cualquier tribunal irá en contra de eso. Y por último, podemos poner ejemplos mexicanos. Por ejemplo, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay leyes aprobadas en México que violan derechos humanos. Y la respuesta del gobierno mexicano ha sido, pues a mí me vale gorro porque somos soberanos. Entonces parece que la soberanía es un armazón contra cualquier crítica, claro, a lo que ocurre en tu país. Entonces tienes a los cuatro pilares quebrados y las instituciones, tribunales y la ONU quebradas. Ahora, Mark Carney dice que... cita en su discurso un discurso viejo de hace 50 años del presidente de Checoslovaquia, entonces Checoslovaquia, Václav Havel, que en un texto había dicho el poder de los sin poder. ¿Cuál es el poder de los que no tenemos el poder? Entonces él, en ese texto, Václav Havel dice que las grandes mentiras del mundo, las grandes tiranías del mundo se sostienen. Pensemos desde la Unión Soviética hasta el nazismo, cualquiera, y eso aplica al mundo de hoy. Se sostiene por actos simbólicos pequeños de todas y todos nosotros. Y entonces Václav Havel, y lo retoma Carney, dice, en los años del estalinismo de la Unión Soviética, un verdulero colocaba en su tienda un letrero todos los días que decía proletarios del mundo unidos, esta frase del comunismo, sabiendo que era falsa, pero todas las tiendas de todo mundo colocaban ese letrero todos los días. Es decir, todos nos engañábamos todos los días sabiendo que era mentira. Y lo que Mark Carney hace un llamado a quitar el letrero y a mencionar las cosas por su nombre. Y entonces tenemos que nombrar las cosas por su nombre para empezar a darle la vuelta. A partir de todo este rollo, es que incluso habíamos comentado en el programa anterior hace una semana que Javier Sicilia y yo escribimos un libro hace medio año ya sobre esto, que se llama Crisis o Apocalipsis. Ahí detallamos un poco cuál es la crisis que estamos viviendo, pero la crisis que estamos viviendo es la crisis de los valores que nacieron hace 80 años y de las instituciones que nacieron hace 80 años. Ahora, esto durará quién sabe cuánto tiempo. Claro. Puede durar un año, dos años, 30 años. Y Carney hace un llamado a las potencias intermedias a quitar el letrero que decía Václav Havel, a nombrar las cosas como son y a empezar a crear un nuevo proyecto, porque este caos que estamos viviendo, otra vez, repito, no sabemos cuánto va a durar, pero algún día terminará. Y tenemos que tener claridad en cuál sería el proyecto que venga.
Vamos a parar ahí. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar también de lo que vemos todos los días, que nos horroriza y que también son parte de esta ruptura, de estos cuatro pilares y estos cuatro valores fundamentales por los que muchos años se rigió el mundo. Y vamos a hablar desde Bad Bunny en el Super Bowl, vamos a hablar de ICE, vamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de la salida de Estados Unidos, de tantas organizaciones, el impacto que ha tenido la presidencia de Donald Trump en el mundo y mucho más al volver. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Y cuentavientes, estamos de regreso. ¿Saben qué horas son? Son las 12:22 de la tarde en W Radio. Tengo comentarios, alegrías, novedades que comentar el día de hoy con ustedes. Yo creo que en más de una ocasión les hemos hablado de la depresión. Ya saben que el tema de la salud mental es lo nuestro. Y quiero hablarles ya lo que se llama depresión postvacacional, que como lo dice, pues tenemos un bajón emocional y hasta físico después de un break. Y claro, vienen cargados de preocupación, esa sensación rara de, Dios mío, no puedo más con mi realidad. Y les digo algo, es bien importante poner el foco en dormir, en comer bien, en hacer ejercicio, en buscar tu bienestar, tomar decisiones que te hagan bien, que te den ahora sí que bienestar. Y les digo una cosa, ya saben que somos fans de los probióticos, porque dicen que el sistema digestivo es como el segundo cerebro del ser humano. Y bueno, a ver, Lifeway es una maravilla, es nuestro aliado en nuestro nuevo reto New Year, New Me, que empezamos ya a entrenar el lunes, que por cierto, hoy es el último día para inscribirse a las 12 de la noche. Y fíjense que Lifeway tiene 12 cepas de probióticos vivos, activos, te ayudan a mejorar hasta tu estado de ánimo desde adentro. Es una super fuente de proteína, te ayuda con el sistema inmune y 99% libre de lactosa. Entonces, si quieren empezar a crear un cambio real, prueben Lifeway. Los encuentran en redes como Lifeway México. Y luego, cuentavientes, ahora sí que ya saben que somos fans de la ingeniería del futuro, del diseño espectacular, y eso es Infinity. Tecnología intuitiva que transforma cada trayecto en una experiencia de conectividad, control total, sofisticación absoluta. Pongan mucha atención, porque fíjense que ya inició la cuenta regresiva de los 30 días en Infinity, que es la mejor oportunidad para elegir con inteligencia este mes de febrero, con 60 meses sin intereses. Precio especial y todos los beneficios Infinity Membership Experience. Entonces visiten a su distribuidor, soliciten su prueba de manejo, descubran cómo la innovación y el detalle artesanal elevan su día a día. Términos y condiciones en infinity.mx. El lujo de elegir diferente.
Ahora sí.
Dios mío, mi enfermedad. Mi enfermedad. Ahora sí, presenta, Rebeca.
Ahora sí, está con nosotros nuestra querida Paulina Chavira. Imagínate, Paulina, lo va a decir Marta en inglés para que de verdad...
para que se me haga el hígado de chicharrón.
No, al contrario, para que digas, wow, se escucha mejor en inglés que en español. No, preséntala, porfa, preséntala, Marta. Preséntala en inglés.
Okay. ¿Quieres que presente a Chavira en inglés?
Sí, por favor, por favor.
Híjole, okay, qué ganas de hacerme sufrir.
Cállate, Paulina. Ok. So our next guest is Paulina Chavira. She is a linguistical advisor. Uh-huh. She is a women's soccer host, and she is the author of an amazing book called The Anti-Manual of the Egalitarian Language. No sé ni qué estoy diciendo.
Sí, está bien.
Bien, más bien.
She has been an editor for the New York Times in the Spanish version, and today she is here to talk of all those phrases that you say all the time and that you are saying incorrectly.
Ay, 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 ay.
¿Te gustó?
Aplausos, ya. Es que preciosísimo.
Pues me gustó. Nada más para que se te quite lo pesada.
Exacto.
Mira, yo sí te tengo que decir que yo estoy muy feliz de que Bad Bunny va a estar en el supertazón.
Te digo
porque
una cosa.
Porque además, justamente.
Ajá. A ver, espérate.
Espérate, deja que termine su
idea. No, nada más paréntesis.
¿Qué es?
Supertazón. Desde 1976 no había yo escuchado.
¡Claro!
Supertazón, claro.
Me yo no había nacido, recordar. No había nacido.
Supertazón. Sí, en lugar de Super Bowl, claro.
Pero Bad Bunny Benito también está diciendo no, Supertazón, pues, oye, y me encanta.
Pues dile Conejo Malo, entonces.
Sí, el conejito malo.
El Conejo Malo, así le digo malo. El Conejo Malo, Benito, como fíjate si fuera mi amigo, no es mi amigo, yo quisiese.
No fui al concierto de Bad Bunny, no soy particularmente fan de su música, pero su historia, los pantalones, su vibra, me fascina.
A mí también.
Lo que está haciendo, Marta, más
lo
allá de todo.
Los Grammys, me fascina.
Exacto.
El gusto es personal, pero el mérito que tiene este chavo está impresionante.
Impresionante.
Exacto, más allá de la música, yo creo que lo que él está haciendo, o sea, me parece que no ha habido nadie que haya luchado tanto por el español. Y sí, gente, también habla español. El puertorriqueño es español, aunque tengan muchas palabras en inglés, pero justamente porque viven en un protectorado en donde, pues sí, obviamente se mezclan el inglés y el español, pero claro. Pues sí, esa es una forma del español, ¿no? No hay un español mejor que el otro. No podemos decir que el español de España o el de Colombia es mejor que el español de México, como tampoco puede decir que lo que habla Bad Bunny no es español, porque claro que ese español es un español puertorriqueño. Y creo que nadie ha hecho lo que está haciendo él por el español. O sea, y el que se vaya a presentar.
Fue precioso que dijo, no hablan español.
Uh-huh. Pues bueno, tienen tres meses
para aprender, ¿no?
Me encanta. Yo he visto, fíjate que así como he visto mucha gente, incluso colegas de medios de comunicación que se dedican, pues normalmente a la cobertura de El Supertazón, que están muy, muy con mucha molestia porque va a estar Bad Bunny ahí. Así he visto también muchos videos de gente en Estados Unidos.
Defensora.
Que están haciendo su esfuerzo por aprender en canciones.
Oye,
de Bad Bunny,
en una
¿no? y de hablar español.
En una entrevista también, no sé qué compañía, si Warner o no sé cuál de estas. Hay una entrevista con Salma en donde la VP de marketing de alguna de estas grandes compañías le empieza a hablar Salma en español y se voltean y le dice, no, es que no habla, la VP no habla inglés. Y se voltea y dice, hay que aprender. Y lo vuelve a decir y habla en español toda la entrevista.
¡Claro! 100%. Es que eso,
no,
eso
es una joya.
Encanta.
Busquen ahí este
me
video.
Me encanta. Uh-huh. O sea, y además recordemos que Estados Unidos, se espera que para 2050 Estados Unidos sea el tercer país con más hispanohablantes en el mundo.
No, pero aparte te voy a decir una cosa. O sea, nosotros tenemos que aprender a hablar inglés.
Sí.
Ajá. Y ellos tienen que aprender a hablar español.
Pues perdón, ellos también tienen que aprender a hablar español.
100%.
Porque claro. Porque a mí que no me vuelvan a decir mi casa es tu casa.
No, y que no
y
me
no quiero que me digan quesadilla. No, no quiero.
No, y que
no
te
quiero.
Digan, este es the big
así
enchilada.
Como nosotros aprendemos a hablar inglés, pues que ellos aprendan a hablar español.
Me encanta. Sí. Te salió hasta un acento yucateco, ¿eh? Me encantó.
No,
me
es que, ¿qué te gustó? I want a quesadilla. ¿No?
Quesadilla.
Oh, no, my
sí,
name
no,
is, my actual name is John Longoria. Es... ¿A qué quieres decir? ¿Juan Longoria? Sí. ¿Ese es tu nombre, Juan Longoria?
Longoria.
¿No? John Longoria, ¿no? Exacto. Así que yo creo que, más allá de que les guste o no la música, de verdad, yo no era fan, ¿eh? Tengo que decirlo, yo no era fan. Yo acabé en el concierto de El Conejo Malo por mi hijo, adolescente, que él sí es muy fan.
¿Y qué tal?
Y salí, de verdad,
yo también.
Súper fan. Me pareció un gran espectáculo, de los mejores conciertos a los que he ido. Y eso que fui al de Daft Punk de la Pirámide, que mucha gente sabe que ese es uno de los mejores conciertos que ha habido en la vida. Estuve en el de The Cure de 4 horas. O sea, he ido a grandes conciertos. Bueno, pues Bad Bunny ya me parece que se queda con el primer
Bad
lugar,
Bunny,
aunque yo no soy fan.
Bad Bunny, my love. Aunque
bueno,
no me
amor,
guste
si
la
quieres.
Música y no sea mi estilo.
No, sí.
Bad Bunny,
no, sí,
my love.
Okay. Saludos a mi Geo, que está muy molesta porque Bad Bunny va a estar ahí, pero ni modo.
¿Por?
Geo, te quiero,
¿qué?
Pero celebra que Bad Bunny va a estar en el Supertazo.
¿Por qué? ¿Qué
porque
te
no
pasa,
le gusta
Georgina
la música,
González?
No le gusta la música.
Una cosa
bien,
es que
no les guste.
No, y dense la oportunidad de escuchar el último álbum, es una joya.
Es que,
el álbum,
sí, es otra
hombre.
Historia.
Es otra historia sí, también, sí. O sea, independientemente, sí, seamos objetivos, no es la mejor voz. Mira qué bonito.
No, no lo es para nada.
Te dije na 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 na.
Te vi tirar más. Eso. Bueno, yo no saben, yo me sentía puertorriqueña, ya sí, ya, yo claro que sí también soy de PR.
Muy bien. Nosotros muy bien.
Ya, bueno, en fin, eso no era de lo que íbamos a hablar.
Exacto, regresando del corte, frases que decimos todo el tiempo que no están bien, nos va a dar algunas para una Chavira al volver, no se
venga.
Vayan, ya regresamos.
Marta de Baile al aire en W96.9. Pausa rápida. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ok, pocas viejas. Amo tanto y me divierten tanto como esta Paulina Chavira, asesora lingüística. La ven en Ape Chavira en todas partes, pero frases que decimos mal sin saberlo. A ver, ¿de qué va esto, chica?
Pues mira, mi querida Marta, ya me has hecho reír mucho ya también. Lástima que la gente no puede ver todo lo que platicamos en el corte. Pero bueno.
Off the record.
Exactamente. Fuera del aire. Bueno, resulta que hay muchas frases que decimos normalmente pensando que nos oímos muy bien, digamos que tenemos mucha sofisticación al hablar, como, ay, mira qué bonito me salió esto. Pero en realidad, en lo que estamos cayendo es en una redundancia, que es, pues básicamente una repetición de conceptos que no es necesaria, porque si conociéramos bien la definición de una palabra, pues ya, o en este caso a lo mejor de un verbo, de una forma verbal, pues a lo mejor ya no tendríamos que estar como machacándole. Creo que o sea, ya no creo que el más común y quizá el que identificamos fácilmente cuando hablamos de redundancias, que también pueden ser conocidas en ciertos grados como pleonasmos, ¿no? El de subir para arriba, bajar para abajo, eso lo tenemos como muy claro, ¿no? El saca afuera, el mete adentro, ¿no? Pues, obviamente
sí, esas son obvias, claro.
Sí, son las obvias, pero resulta que hay muchas otras que decimos que pues resulta que también son redundancias y luego no somos tan conscientes de que tenemos esas redundancias en nuestro vocabulario.
Ok, nosotros la decimos, usted explica. No, es que no sabes. Se voló los dedos, o sea, fue un descuido humano.
Exacto, por ejemplo. A ver, los descuidos, sí, exacto. Básicamente, cuando hablamos de descuidos, pues, ¿qué tiene que ver? Obviamente es una equivocación. Así, por definición, el descuido es una equivocación que se da a causa de que omitimos algo, de que somos negligentes, de que pasamos algo inadvertido, de que tenemos un exceso de confianza. Sí. ¿Pero quiénes? Pues las personas, evidentemente.
No fue un perro, humanos. Claro, exacto. No fue un descuido animal. No es un descuido de un objeto.
No es un descuido de la naturaleza. No. O sea, siempre van a ser de las personas. Así que esto de decir un descuido humano o un error humano también, sobre todo cuando tienen que... ¿Y saben en dónde se ve muchísimo, por ejemplo? En los accidentes, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, con el descarrilamiento del tren que hubo en el transísmico, bueno, pues qué decir. Ay, no, pues es que fue un descuido humano. Pues obviamente, pues eran personas las que estaban conduciendo ese tren.
Ajá. Pero a ver, Paulina Chavira, te lo vuelvo a repetir.
En inglés se oye más bonito. ¿Qué me vas a volver a repetir?
I'm going to say it to you one more time. I'm going to say it again.
Pero es
que no hay repetir. I'm going to repeat. I am going to repeat again.
Exacto. No, ahí es un pleonasmo.
Exacto, ¿por qué?
Ahí sería la parte en inglés, exactamente. Porque, pues claro que cuando repetimos es que vamos a volver a decir algo.
O sea, otra vez.
Repetir es lo que quiere decir, exacto. Entonces, te lo vuelvo a repetir, pues eso, te lo vuelvo a decir. O sea, no tiene nada que ver, no tenemos por qué decir te lo vuelvo a repetir.
Esta es divina. Ajá. Es que, hija, te lo juro que no sabes qué cosa más impresionante. Y te digo algo, lo vi con mis propios ojos. No, pues exacto. No lo viste con los de alguien más.
Sí, claro. Idiota.
O no lo viste con tu propia boca. Tampoco exacto. Lo puedes ver con tu propia boca. Obviamente que va a ser con tus ojos. Entonces va, lo vi, yo lo vi y ya estuvo. Con eso es más que suficiente. Pero fíjate cómo normalmente usamos esto cuando queremos ser muy enfáticas, ¿no? Cuando le queremos dar así como mucha, pues esto, sí, como darle más, más fuerza a lo que estamos diciendo. Ahí esto no lo decimos, pero normalmente caemos en este tipo de redundancias.
O sea, decir cállate los ojos, pésimo también.
Cállate la boca también es una redundancia. Pues obviamente.
Bueno, a mí no me importa, pero a mí me encanta decir cállate los codos, güey.
A mí me encanta decir cállate la cola.
¿Qué? Cállate los ojos.
Bueno, ahora que... ¿Qué podría ser? Creo que el de Rebeca se aplica.
Voy a decir una yo.
Aunque no, a ver, venga.
Marta, ¿por qué llegaste tardísimo a esta junta? ¿Es que tuve una cita previa?
No, se tiene que presentar con cita previa. Está pésimo, claro, porque para hacer, obviamente cuando haces una cita, ya estás acordando previamente.
Claro, de la cita alguien. Es un appointment claro, previo.
Exacto.
Previously.
Sí, entonces ya, claro, por sí. favor, sí, ya no lea, no digan así. Tiene que presentarse con cita previa para recibir la claro. receta o lo
pero
que sea.
Pero pues
¿no?
si usted
o sea,
tiene
ya.
un negocio o usted es doctor, ajá. no vuelva a poner cita previa, por favor.
Exacto. Les pedimos, les encargamos. Gracias.
Exacto.
Gracias,
a ver, ¿este sí. qué tiene? Ahorita ver, vengo en 5 minutitos no. exactos.
Ay, ahorita. Marta, porque,
ahorita. Sabemos aparte es mejor ahorita.
Vengo.
¿Por qué? Pues porque obviamente ahorita es una, lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, es una medida de tiempo indefinida. Así. Sí. Ahorita puede ser claro. en 5 minutos, como puede ser en 1 hora, como puede ser mañana o como puede ser nunca. Claro. Eso es ahorita. Entonces, claro que si te estoy usando esta medida de tiempo indefinida, pues no puedo decirte, ahorita te hablo en 5 minutos. Pues no.
Claro. O sea, no. Esto es precioso.
Entonces, es ahora te hablo o te hablo en 5 minutos. Perfecto. Y ya está.
Oye, ¿cuándo mandaron el memo? ¿El día de ayer?
El día de ayer en el mes de febrero.
Ajá.
El día lunes fue cuando se mandó. O sea, obviamente, febrero, lunes, ayer son días o meses. Pues,
claro.
O sea, febrero, evidentemente. Entonces, no tenemos para qué decir, el día de ayer se llevó a cabo la inauguración del no es que ayer se llevó a cabo. Con eso.
Con
más
eso
que
es suficiente.
No
más, Marta.
Exacto.
A ver, otra, preciosa.
A ver, venga.
¿Sabes, vas a ir a la fiesta esta noche? En lo absoluto.
Sí, en lo absoluto. Es así como, sí, en lo absoluto. Pues no, si ya dices sí.
Claro.
Ahí es, o sea, en lo absoluto es que no, es una negación total.
Sí, en lo absoluto,
completa.
Claro.
Sí, en lo absoluto.
Se está contraponiendo.
Pero si te digo sí, en lo absoluto es una contraposición. Entonces ahí o dices o sí o dices en lo absoluto. Cualquiera sí. de las dos.
Muy bien.
Oye, a mí, ¿sabes cuál me gusta mucho? Y que en el fútbol es súper común, súper común. Sí, fíjate que la futbolista se lesionó su pierna derecha. Suya de ella, les falta decir nomás. O sea,
se
lo
lesionó
único.
Su pierna, pues sí, claro, güey.
O sea, obviamente, pues, cuando utilizamos este tipo de verbos que se llaman pronominales, todos estos se claro. cortó, se cayó, se lesionó.
¿Qué le pasó a Gertrudis? Le sangró su rodilla.
Exacto. Su rodilla de su ella, rodilla aparte ella. Luego te dicen ya la suya de ella.
Su rodilla de ella, exactamente.
Claro. Bueno, exacto.
Pues ahí cuando usamos esos pronominales, pues ahí obviamente estamos incluyendo a la persona. Si yo digo, se lesionó la rodilla, evidentemente ya okay. quiere decir que pues es la de ella.
Okay. Tengo un problema y lo quiero manifestar abiertamente.
¿Qué?
Hay a dos ver. Palabras que nunca voy a usar y que me parecen ajá. un horror.
¿Cuáles?
Y quiero a que ver. Me expliques por qué me parecen un horror.
A ver.
¿Lesionó? No lo puedo creer la palabra.
¿Lesionar? ¿Por qué?
Y acudió. Uy,
se pegó, se lastimó, se cortó, se abrió.
Se sangró.
Se lesionó.
Se sangró.
Es lo mismo que falleció y es primo hermano de ingresó.
Y de familiar.
¿Sabes qué? Ingresa a la app. ¡Métete a la app!
¡Métete! Ah, entra a la app.
Creo acudí al verdad. Concierto de Bad Bunny. ¡Fuiste!
¡Fuiste
al concierto!
¡Fuiste, hija! ¡No sí. manches!
Bueno, es que claro, todo tiene que ver con el registro en el que están hablando.
Fui, a ver, lesionar... fui a ver a mi ajá. familiar. ¡No! A tu papá, a tu no, tía no. o a tu hermana. No, a, fa-
ya,
no a tu
ya
familiar.
Que me dijeras la de familiar, porque ya sé que esa te choca, mi queridísima Rebe. La de familiar, esa no.
Yo lo de lesionó me pone muy mal. A ver, explica por qué.
Bueno, es que en el ámbito deportivo es muy común. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estás hablando no quieres repetirte o usar las mismas palabras, pues lesionar al final sí. Yo creo que, o sea, podríamos decir se lastimó, ¿no?
Anda,
pero lesión, anda. Ajá.
Se hirió, lesión. Se abrió, se cortó.
Bueno, es que a veces no se abren, se cortan. Ni
entraste,
nada,
no te sé. Metiste, no ingresaste.
Claro,
¿sabes
pero
qué?
Es que
ingresa
fíjate,
tu mail.
Si yo te digo,
no.
si yo te digo, métete a la app, evidentemente es un registro más informal, más coloquial, pero si te estoy, o sea, si estoy tratando de mantener una formalidad, mucha gente, pues dice, no sé, ingresa a la app, ¿no? Puedes decir, entra a la app y todavía creo que puede quedar mucho mejor. Pero ahí tiene que ver con los registros que usamos, si es más formal, informal. O sea, no es que una sea mejor que la otra, es como la de pelo y cabello que a ti no te gusta.
Claro,
cabello es la
claro,
que no te gusta, ¿no?
Sí, me parece ajá. horrenda.
¿Sabes
oye,
cuál
este
mucha?
¿Qué?
No, que mucha gente, mucha gente, volviendo aquí a los pleonasmos, muchísima gente dice, ajá. yo te voy a dar mi opinión muy personal.
Exacto, sí, gracias.
En mi opinión personal.
Exacto, justamente, ese es un pleonasmo que utilizamos, bueno, una redundancia que utilizamos muchísimo y pasa desapercibida. Obviamente las opiniones son personales por naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, si te digo en mi opinión, en ese caso, pues ya con eso, mi opinión obviamente es personal, es la mía, claro. Entonces ya no te tengo que decir. En mi opinión muy personal de este asunto, porque además luego lo usamos como para rebajarle, ¿no? Un poquito así, claro. De aquí ahí te Oye. Viene el golpazo.
Tengo otra.
Pero en mi opinión muy personal, venga.
Tengo otra. A ver, los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, completamente llenos, ¿eh?
completamente lleno.
Pero mira, lo dices tan natural que igual claro. Alguien podría decir está correctamente dicho.
Yo hubiera dicho atascado, en realidad.
Yo también, estuvo
claro,
atascado.
Sí, estuvo hasta el gorro.
Pero lleno,
gorro,
es, pues sí. Lleno es lleno total.
Lleno claro. Por completo, exactamente. Algo sí. Ya está lleno por completo. Entonces decir completamente lleno, obviamente es una redundancia. Nada más con que los conciertos de Bad Bunny estuvieron llenos.
Ok, ya. En esta te voy a pelear.
Ay, a ver.
Es que te digo una cosa, en mi vida le vuelvo a prestar mi coche, güey. Me lo dejó totalmente destruido.
Totalmente.
Porque pues sí, decir porque... destruido no ajá. Alcanza. O sea, los que amamos hablar
claro,
con toda la exageración que se puede.
Hasta a veces tienes mentimos que decir por exagerar.
Totalmente destruido.
Sí.
Claro, pero es que fíjate, ahí es lo que les digo, le queremos dar énfasis a la situación. Entonces, claro. Decirte destruido no es suficiente, te tengo que decir que totalmente destruido, pero si algo está destruido, pues es que está destruido también por completo en su totalidad. Por eso totalmente destruido también es una redundancia.
Yo
para decirles que no lo digan. O sea, no, no soy
nos
yo
estás enseñando a hablar no bien, digan, pero yo esta pero también pues... te la voy a debatir. A ver, por ejemplo.
A ver, venga.
Hijo, unas ganas de hacer pipí, unas horrendas durante todo el concierto de Bad Bunny. De pronto ya veo el baño. Resultado final, me oriné.
Pues ya, el resultado es al final, siempre.
Resultado
el
final.
Resultado es al final.
Tienes que decir
entonces,
resultado
ya, al final. Ajá, o el resultado, me oriné.
O conclusión final, pues la conclusión
exacto,
es el final.
La conclusión
claro,
siempre es
conclusión
el final. Final.
Claro.
Exacto.
Oye, bien. Pero. Ajá. Vas. Pero, ¿qué opinas de? No, güey, a ver, no le digas nada, güey, pobre. O sea, fue un error involuntario.
Justo, la misma historia. Es como lo del descuido humano, igual. O sea, los errores, o sea, no es que sean involuntarios o no. Normalmente es eso, son faltas de atención. Si quieren distracción, si quieren, bueno, hasta idiotez, si quieren, pues, pero no, involuntarios no son.
Uh-huh. Ok.
Me compré un vestido exactamente ajá. Igualito al de Marta.
Pues claro, si es exacto, o sea, si es igualito, obviamente es exactamente, entonces no, o igualito, o sea, que es igualito al de Marta, punto, sin el exactamente, ya, así,
igualito.
Un vestido igualito.
Estos son pleonasmos.
Redundancias también, redundancias. O sea, sobre todo son redundancias porque estamos repitiendo palabras, tratando de darle más énfasis al concepto, cuando en realidad... Muchas veces lo que hacemos es que desconocemos ese concepto, la definición de ese concepto, y por eso repetimos. Como sabes, ¿cuál otra que es súper común?
Ajá.
Funcionario público o funcionaria pública. Porque al ser funcionario, ya por definición eres un trabajador público. Exactamente. Entonces, con que digas un funcionario, ella es una funcionaria, él es un funcionario, suficiente.
Oye, o sea, no hay funcionario de banco.
No.
No, ese es un ejecutivo.
Ajá.
Sí, ese es un ejecutivo.
O trabajador.
Sí, el
oye,
funcionario
ahora,
generalmente es público.
Esta es divina. Te pido un favor, Pau. Hablando de redundancia, ¿me puedes hacer un resumen breve?
Exacto. Pero eso, ¿cuántas veces no le hemos oído, Marta?
¡Mil veces!
Hazme un resumen breve,
de la junta de ayer.
Por
no te voy a hacer nada, imbécil.
Los resúmenes tienen que ser breves, entonces no tendríamos que estar pidiendo que los resúmenes sean breves. Sí. Si pedimos que sean breves es que la persona no sabe hacer resúmenes, básicamente.
Claro. Oye, Marta, yo ¿no? sé que el camino en el que te vienes todos los días a radio, pues es un poco complicado, mucho tráfico a esa hora, pero busca una alternativa diferente.
Ya las alternativas son diferentes.
Pero ves que es natural, se escucha
claro,
y está mal dicho.
Se oye muy natural, por supuesto. O bueno, otra que también se oye muy natural, Rebe, ¿cuántas veces no le hemos dicho? No, es que en este periodo de tiempo he reflexionado
Pues claro,
los periodos son de tiempo, claro, sí, por definición. O en este periodo o en este tiempo, o sea, no necesitamos utilizar las dos, simplemente con que digan una u otra.
Ajá. O puedo decir, híjole, fíjate que en este periodo de tiempo tuve un periodo que me dejó tirada en la cama.
También, claro.
Bueno, también, ahí sí, pero pues en este tiempo
colicazo.
Tuve un periodo.
Claro, oye, oh, sí, esto claro, es precioso, claro. Es que sabes que, hija, te voy a decir qué pasa contigo.
Ajá.
El problema es que nunca planeas con anticipación.
Sabía que me ibas a decir.
Claro.
Pues, ¿cómo no? A ver, planear, obviamente, por definición, quiere decir que te organizas con anticipación para algo. Entonces, o que estás preparando algo, a ver, con anticipación.
Tengo debate sobre una. A ver, cuéntame.
Ah, a ver, venga,
si
venga.
Si están
venga
de acuerdo conmigo.
A ver.
Te voy a mandar un mail.
Ajá.
Te lo comparto para que lo veas.
Ajá, es que se supone, aquí va, compartir ya por definición significa que estás mostrando o que estás difundiendo algo.
Ok.
Entonces,
pero es muy difícil.
Pero ¿por qué yo me siento con la necesidad de dar una doble instrucción? Porque no vaya a ser que yo mande el mail y no lo vean. Que yo comparte pues el mail
está,
y lo manden si a la papelera. Mandaste,
ya estuvo, exactamente. Y te lo comparto para que... Oh, te voy a compartir, no sé, te comparto este artículo para que lo veas. Pues ya, si te lo estoy compartiendo, evidentemente lo que estoy esperando es que tú lo veas, ¿no? O que lo leas, que compartamos.
O lo escuches.
Luego,
lo escuches.
Opiniones. Claro, sí, depende de qué sea. Pero sí, ya, por definición, digamos que obviamente tú estás compartiendo para que alguien más lo vea o reaccione ante lo que tú estás haciendo.
A ver, esta también te la voy a debatir.
A ver.
Oigan, andan muy debatidoras hoy.
Pero qué tráfico, qué horror. No, ya nos pasamos. No, hay que regresarnos de nuevo.
No, pues no, ya. Es como el de te lo voy a repetir.
Pero es a qué, hay que regresarnos de nuevo, empezar otra vez.
Pues de nuevo es otra vez, sí, regresarnos otra vez. Entonces, no, pues no.
Entonces hay que regresarnos.
Nada más.
Ya, regresarnos eso, de nuevo. Sí.
Ok, pero con si ya regresaste antes,
claro,
puedes decir otra vez hay que regresar.
Otra vez,
otra vez hay que regresar.
Sí, ahí sí aplica. Fíjate cómo son casos muy puntuales, mi querida Marta. No, claro.
Esta es divina. Ya. ¿Sabes qué? Es que yo estaba pensando en mis adentros.
Exacto, pues y no como... Y esa, ¿sabes cuál también? Hay otra
es
variante.
Preciosa. Yo amo pensando en mis adentros.
Pensando en mis adentros, pues sí, porque claro. Porque viene ahí de la mano la de me dije a mí misma.
Ah, sí, mi
o
misma.
O sea, si ya me dije...
Mi misma, para.
Claro. Mi misma, además sabes eso, ¿no? Si ya me dije, pues obviamente, pues es a mí, obviamente. Entonces ya no tengo que decir me dije a mí misma. Solamente con que digamos, o sea, me dije okay. O pensé. Nada
a ver,
más en mis adentros.
A ver. Vi una serie, está buenísima, y te voy a decir por qué me encantó. Porque está basada en un hecho real.
Exacto.
Pero
eso,
esa,
fíjate, yo creo que...
Hechos reales, ¿por qué? Pueden ser hechos, ¿no?, mentirosos, ¿no?
Pues no, los hechos ya son reales, ¿verdad?
Ya es un fact.
Cosas que sucedieron, exactamente. No, pero fíjate ahí, creo que nos viene...
Está basada en hechos. No, me falta el real.
Sí, a mí también me falta el real. Está basada en hechos reales.
¿A poco? Yo ahorita que lo dijiste pensé en el Canal 5 cuando pasaba así como esos programas de este documental está basado en hechos reales, ¿no? Y salía la voz de este locutor así
como
que ya lo tenemos muy, muy instalado en nuestro subconsciente, pero es que en realidad ya los hechos están, digamos que pues obviamente son situaciones que han pasado en la realidad. Ajá. No necesito reiterarte que son reales.
Qué precioso. Tengo una más.
Vas.
A ver, venga.
Ahora, es que te voy a decir qué pasa.
Ajá.
Normalmente en las plantas de manufactura, el estándar común.
Pero ve que normal se escucha.
Es que se escucha muy normal, claro. Por eso es tan difícil luego identificar que estamos siendo redundantes. Pero claro, el estándar ya es, digamos, como la base o la regla común, justamente. Entonces yo ya no necesito decirte el estándar común de prácticas dentro de la fábrica es tal. No, pues el estándar. Simplemente el estándar, nada más. Y así, estándar con E al principio y acento en la estándar.
Ella
para que no
es Paulina
en inglés.
Shavira, asesora lingüística.
Sí, buenísima.
Shavira, autora del libro Antimanual del Lenguaje Igualitario. Y aparte comentarista de fútbol femenil, ¿dónde te oyen, chica? Sí.
Estoy en las transmisiones de la Liga, les esperamos en FootFem, donde sea, que están en YouTube. De hecho, hoy hay partido, no voy a estar yo, pero hoy hay partido con Toluca, que Toluca está jugando espectacular, hay que decirlo. Ah, y también me escuchan en Fox, en Somos Fox, ahí tenemos también todos los 11 equipos de la Liga Femenil, así que ahí nos escuchamos en este fin de semana.
Te quiero, Paulina Shavira.
Y yo a ti, Marta Rebe, también a ti te quiero. Les mando besos y abrazos.
Besitos y arrumacos.
También arrumacos, como diría Gaby, sí.
La Argentina. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes. Acuérdense que hoy es el último día para inscribirse en nuestro reto New Year, New Me en martadebailenetwork.com. Ya arrancamos, cuentavientes, el lunes a entrenar y a comer como Dios manda. Vamos muy bien las chicas y nosotras. Entonces, no se vayan, porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en Así las Cosas, emisión de la tarde.
Cada uno de ustedes significa mucho para mí.
Adiós.
Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.